Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE, 11:30, 10:30 en Canarias. Aquí estamos con todos ustedes desde Krasnodar, desde el Mundial de Rusia 2018. Ya se ha cerrado la primera fase del Mundial, ya tenemos cerrados los octavos de final. Los dos últimos partidos de octavos que se han decidido en el día de hoy son Bélgica-Japón, se jugará el lunes a las 8 de la tarde, y Colombia-Inglaterra, se jugará el lunes a las... No, el martes a las 8 de la tarde. El lunes Bélgica-Japón, 8 de la tarde. El martes, 8 de la tarde, Colombia-Inglaterra. En ese partido, en ese duelo, en el que lo mejor parecía perder, ha ganado Bélgica 0-1 a Inglaterra, con gol de Jan Usai. Victoria del equipo que dirige Roberto Martínez, que junto con Croacia y con Uruguay es de los pocos equipos que ha ganado los tres partidos que ha disputado. El único que ha ganado los tres que ha disputado. Pasa como primera de grupo G, Inglaterra se clasifica como segunda de grupo y va a estar en nuestro lado del cuadro, en el lado del cuadro bueno, en teoría, donde está la selección española. La imagen de este partido, luego la comentamos, gol de Jan Usai, va a celebrar el gol Batshuayi, el jugador belga. Lo coge en la mano con toda la alegría y la fuerza del mundo, le pega un patadón que pretendía fuera al fondo de la red y la pelota pega en el poste y va directamente a la cara de Batshuayi. Pasan estas cosas hasta en un mundial de fútbol. Nunca sabes dónde la tienes para hacer el ridículo, la verdad. Túnez 2, Panamá 1. Las dos selecciones estaban eliminadas. Túnez termina el grupo en tercera posición con 3 puntos. Panamá acaba su primer mundial en última posición, puesto 32 con 3 derrotas, 2 goles a favor y 10 en contra. Y en el otro grupo, que ha estado emocionante, Colombia le ha ganado 1-0 a Senegal, se clasifica como primera de grupo H, pasa también a nuestro lado del cuadro. Senegal reclamó un penalti en la primera parte que concedió el árbitro y que fue anulado una vez revisado por el VAR. La mala noticia del conjunto colombiano, la lesión de James Rodríguez en la primera parte. Ojo, ha dicho Pekerman, el seleccionador colombiano, que está muy preocupado con la lesión de James Rodríguez. En su lugar salió el delantero del Sevilla, Muriel, el tanto de Colombia, Jerry Mina. Y en el otro partido, Polonia 1, Japón 0. Polonia ya eliminada ganó a Japón, que se ha clasificado a octavos como segunda de grupo gracias a las tarjetas. Los nipones, empatados a 4 puntos y con la misma diferencia de goles que Senegal, han recibido menos amonestaciones en esta fase de grupos y eso ha servido para pasar a octavos. Mañana, jornada de descanso y mañana la selección española se va para Moscú. Hoy ha comparecido ante los medios de comunicación aquí en Krasnodar Carvajal, el jugador del Real Madrid y de la selección española, que ha dicho esto sobre las críticas que está recibiendo el equipo español.
Creo que hemos recibido críticas más de la cuenta. Al fin y al cabo, 2 años sin perder, primeros de grupo. Creo que pocas selecciones pueden decir eso. Que el juego no ha sido bueno, podíamos haber dado un poquito más. Somos autocríticos, nadie ha dicho que no. Pero al fin y al cabo, si desde nuestro país, desde dentro, al final se nos cuestiona tanto, creo que no nos hace bien. A partir de eso, nosotros nos evadimos, intentamos ser un grupo y juntarnos, porque es lo que nos queda. Nosotros lo que queremos es tener la responsabilidad de dar una alegría a todo nuestro país y para ello estamos juntos y para ello vamos a luchar.
En la voz de Carvajal, este mediodía, aquí en la sala de prensa de la selección española en Krasnodar. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mañana se va a España, algo no habitual porque suele ir el día antes. Se va 2 días antes a Moscú para el partido del domingo en Luzhniki, en el estadio que albergará la final para ese partido contra Rusia. ¿Qué noticias tiene la selección española?
Ha habido entrenamiento esta tarde, tremendamente caluroso, 38 grados de temperatura en Krasnodar, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Seguimos igual, sin probaturas por parte de Fernando Hierro, que sigue trabajando con toda la plantilla. Pensamos que de momento Coque por Thiago y a partir de ahí ya veremos, con De Gea en portería y a lo mejor con ningún cambio más, y además con una decisión que se ha tomado en las últimas horas de puertas para adentro. Informaban esta mañana nuestros compañeros de AS, con Joaquín Maroto a la cabeza, que hemos cambiado de primer lanzador de penaltis. Hasta hace unos días era David Silva, que durante la fase de clasificación era el elegido por Lopetegui. Bueno, pues en las últimas horas, no sé si por decisión de Fernando Hierro, no sé si por un acuerdo entre Silva y Sergio Ramos, se ha cambiado ese primer lanzador que a partir de ahora Juanma va a ser Sergio Ramos, precisamente en un amistoso en noviembre contra Rusia. No estaba Silva, él ejecutó los dos penaltis y los transformó, así que si el domingo en el estadio de Lundi que hay una máxima pena a nuestro favor, Sergio Ramos se la ha encargado de tirarla.
Luego ampliamos, ¿eh? Y luego charlamos con Pepe Reina. Pepe Reina, protagonista hoy en el partidazo, a ver qué nos cuenta sobre el ambiente, sobre las críticas y sobre la portería y sobre David De Gea. ¿Cree Pepe Reina que tiene que jugar De Gea contra Rusia? Luego se lo preguntamos. La selección alemana pide disculpas por la eliminación. Lo ha hecho en redes sociales y a través de un comunicado y también varios jugadores de la selección alemana. En España, Telefónica ha adquirido los derechos de la Champions para las tres próximas temporadas. Se los ha comprado a Mediapro, que los había adquirido, por 1.080 millones de euros. Atención con Telefónica, porque en una semana ha cerrado la compra de los derechos de Liga hasta el año 2022. Tiene también la Champions, tiene la Premier, la Bundesliga, la NBA, la Euroliga, la ACB, el golf, la Fórmula 1, las motos, el tenis, todo en una misma plataforma. No había ocurrido nunca en la historia reciente de España que una única plataforma tuviera todos los derechos deportivos importantes aglutinados. Así que, Telefónica, golpe de efecto importantísimo en el día de hoy. Selección española, ya hemos contado las noticias, pero les tenemos que contar que también ha jugado la selección española de baloncesto. Ha ganado 83-72 a Eslovenia. Victoria en el quinto partido de la primera fase de clasificación para el Mundial de China 2019. Ha ganado 5-5. Pasa a la segunda fase y se va a enfrentar a Turquía, Ucrania y Letonia. El domingo termina la primera fase en Málaga contra Bielorrusia. Además, ha protestado la Federación Marroquí a la FIFA por el arbitraje que ha sufrido en este Mundial ante España y ante Portugal. Y hay lío Fouto con la fecha de la Supercopa de España. No hay acuerdo entre Barça y Sevilla. ¿Qué va a pasar y qué va a hacer la Federación en esto? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buena, Juanma. Bueno, pues lo primero que ha hecho Rubiales es citar a los dos clubes el próximo jueves a las 5 de la tarde en la Federación, en Las Rozas, tanto al Barça como al Sevilla, porque como tú decías, no hay acuerdo. Rubiales y el Barça quieren que la Supercopa se juegue a partido único en campo neutral el domingo 12 de agosto. El Sevilla quiere que se juegue doble partido y solo acepta partido único si se juega en su casa, en el Sánchez Pizjuán. Así que como no hay acuerdo, los ha reunido Rubiales a los dos clubes el próximo jueves para determinar si es a doble partido, si es a partido único o si se juega en campo neutral o no se juega en campo neutral.
Vale, pues luego nos amplías, luego les contaremos también que Ada Colau y los organizadores de esa plataforma para que se vean los partidos de la selección española en pantalla gigante en Barcelona no han alcanzado un acuerdo a las condiciones que imponía el Ayuntamiento y parece que no va a haber pantalla gigante en Barcelona. Les daremos noticias del mercado, la última hora del caso Extremadura y de cómo ha evolucionado hoy el asunto, porque también ha habido lío en torno Fouto a lo del Rayo Majadahonda, que ha reconocido que un jugador recibió una llamada anónima, ¿no?
Sí, lo ha reconocido hoy en un comunicado, también su entrenador, luego escucharemos el audio con los compañeros de Onda Madrid, pero claro, no se identificó como nadie, o sea, era un anónimo que llamó pues en nombre de nadie y que ofreció 500.000 euros a Oliva, un jugador del Rayo Majadahonda. El Rayo Majadahonda, por cierto, en un comunicado ha desmarcado de cualquier historia al Cartagena. O sea que luego te cuento porque también ha declarado hoy ante la policía Juan Sabas.
11:38, esto es el partidazo de la cadena COPE, en directo desde Krasnodar, desde Rusia. Mañana el partidazo en directo con Corrochano y el sábado haremos el programa, el tramo final de tiempo de juego ya desde Moscú con la selección española y el domingo también desde Moscú, esperando contar lo que sea el pase a cuartos de final del equipo de Fernando Hierro. 11:38, 10:38 en Canarias, partidazo cadena COPE, ojo que viene sorpresa.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora estamos con todo el equipo habitual de comentaristas de la cadena COPE en este Mundial de Rusia 2018, pero de vez en cuando conviene sumar gente distinta, gente importante, gente influyente, gente que hace y que ha hecho historia en el deporte español y que va a hacer historia en el deporte español. Así que hoy, comentarista de lujo, entrevistado de lujo para abrir este partidazo. Ya verán quién es. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, es alguien que le gusta mucho el fútbol, pero que entre otras cosas es uno de los 5 o 6 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, el tercero en puntuación, ganador de las 24 horas de Le Mans, algo que solo 8 han hecho hasta ahora, que es ganar las 24 horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco. Es el deportista español más conocido en el mundo y nos atiende hoy, le tenemos hoy aquí en el partidazo, es Fernando Alonso.
Hola, Fernando.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo estás?
Aquí, bien acompañado. por bueno, Carlos. Vamos a aclarar.
Sí, los dos solos, vamos, ¿no?
Sí, por Carlos, hay que aclarar que se sacan unas conclusiones ahora, sí, sí. ¿Qué tal ahí en Austria? ¿Bien?
Pues bien, mira, fresquito, 14 grados y bueno, pues listos para el siguiente Gran Premio.
38 hoy aquí en Rusia. Yo no sabía que en Rusia hacía tanto calor. O sea, sé que soy un paleto de Gijón, pero es que no me imaginaba que hiciera tanto calor en Rusia. Es una cosa salvaje, de verdad, increíble.
Los asturianos a partir de 30 no asimilamos.
No asimilamos. No, y no regimos bien. ¿Que estás viendo mucho el Mundial o no?
Pues poco. La verdad es que me pilló regular en Canadá, luego en Le Mans y en el Gran Premio de Francia de la semana pasada. Intento ver los partidos de España, enterarme un poco de los resultados, pero estoy viendo pocos partidos.
¿De España, por ejemplo, has visto los tres?
He visto los dos últimos. El primero no
los dos últimos. Joder, pues has visto los dos peores. El mejor día fue Portugal.
Ya, bueno, hombre, son partidos, entiendo, difíciles, ¿no? O por lo menos como jugaban los rivales era difícil, ¿no? Y un poco frustrante a veces, pero mira, sacaron adelante y a ver lo que pasa ahora.
¿Ves el vaso medio vacío o medio lleno? Porque hay dos formas de verlo, claro. Como hemos tenido ese juego tan bueno en los últimos años, de repente encontrarte con partidos como los de Irán y Marruecos nos ha pegado un poco de bajón. No sé si tú nos puedes dar un poco de moral.
Yo no tengo el conocimiento que tenéis vosotros, ¿no? Pero bueno, por norma general soy bastante positivo y con la selección aún más, ¿no? Todo lo que han conseguido y bueno, todo lo que demuestran cada día, yo soy optimista 100%.
Ahora, es un deporte en el que se han igualado mucho las cosas, ¿eh? Es verdad que al final los de siempre están ahí, pero cualquier selección pequeña te la puede liar porque la preparación física de esta gente pues es más o menos igual, ¿no? Entonces, es muy difícil ganar cualquier partido.
Muy difícil. Todo el mundo parece estar a tope, como tú dices, muy, muy bien preparados físicamente, técnicamente. Yo creo que hay muchísimos entrenadores ya internacionales en cualquier equipo y bueno, pues no es fácil, ¿no? Y creo que se estudian mucho las selecciones, ¿no? Antes había un poco el factor sorpresa, pero ahora todo el mundo sabe cómo jugar a España, cómo jugar a Alemania, cómo interpretar y bueno, pues es parte también del juego, pero como digo, ahora que llega lo bueno, creo que España va a destacar más.
Oye, al principio alucinarías con todo el lío que se montó con Lopetegui y con Hierro y con la destitución y el fichaje por el Madrid y todo eso.
Pues eso también me pilló un poco a contrapié y bueno, pues leía noticias cuando estaba en Le Mans, lo veíamos por la tele, estábamos con los compañeros de Toyota y bueno, pues sí, un poco de sorpresa, pero bueno, al final intentando buscar esa unidad, ¿no? que necesita la selección y que todo fuese bien y que salga un buen mundial y que quede en anécdota todo.
Mercedes estará depre, cayó Alemania ayer, estarán deprimidos ahí en el box.
Si aprovechamos un poco, pero
sí, pero sí el mal momento.
Hay bastante, bastante gente, ¿no? Alemana en el paddock, no solo en Mercedes. Así que, pues bueno, está bien. Creo que todos nos alegramos cuando Alemania o Inglaterra, que domina gran parte del paddock de la Fórmula 1, tienen problemas porque cuando les pasa a España, bien que vienen a molestar.
Pues yo a los ingleses les veo bien, fíjate. A tocar a la puerta, a las narices, sí, sí. Exacto. Que a los ingleses les veo bien.
Sí, la verdad es que por ahora bien, pero bueno, como digo, ahora yo creo que es donde empieza ya lo bueno y los equipos que ya no solo pueden pasar 90 minutos defendiendo, en algún momento tienen que salir de atrás y bueno, con todo el talento que tenemos, ojalá que llegue una buena fase ahora y vayamos pasando eliminatorias y cuantas más eliminatorias pasemos, yo creo que más confianza también.
Vale, de fútbol ya nos ha subido la moral. Ahora súbenosla con la Fórmula 1, venga. Tienes que hacer algo para subirnos la moral. A nosotros, tú a nosotros.
Yo lo único que puedo decir es que estamos teniendo un año razonablemente bueno, ¿no? Dentro de no poder luchar por victorias y podios, que es lo que queríamos o que era el objetivo pues a principio de año, intentar acercarnos a las posiciones de podio, acercarnos a los tres de arriba. Eso pues seguramente no lo hemos podido cumplir. Pero bueno, dentro de todo lo negativo, digamos, que envuelve cualquier fin de semana, yo creo que no sé, es objetivo del todo, ¿no? El año pasado a estas alturas teníamos 0 puntos, habíamos abandonado en todas las carreras. Este año estamos quintos de constructores luchando con Renault. Estamos el segundo de los mortales en el campeonato de pilotos detrás de Hülkenberg. y bueno, pues creo que es un poco menos negativo de lo que se dice, ¿no? Pero sin duda alguna que somos los primeros en darnos cuenta que tenemos que mejorar, que tenemos que subir el nivel y que queremos estar más cerca de los tres primeros, ¿no? Pero eso no va a ser de la noche al día y estamos en un mundo extremadamente competitivo y hacemos todo lo posible.
¿Tú crees que realmente hay un poco de negatividad en torno a lo que se cuenta sobre ti?
No negatividad, pero bueno, hay una cierta impaciencia, ¿no? Eso es normal y quizás se entiende también, ¿no? Pero bueno, cuando todos los fines de semana, pues sobre todo en la Fórmula 1, que es un deporte quizás bastante predecible, ¿no? En ese sentido, no hay muchas sorpresas. Pues bueno, todo el mundo hace fines de semana espectaculares, todo el mundo son la revelación de este año, todo el mundo está encantado de cómo van las cosas y están todos detrás de nosotros, ¿no? Por tanto, igual algo bueno también haremos, ¿no? Eso es lo único que digo.
¿Cuándo puede tener McLaren un coche realmente competitivo para estar arriba del todo?
Bueno, pues difícil de saber, ¿no? Pero bueno, siendo sinceros, ¿no? Y con los pies en el suelo, sabemos que la Fórmula 1 es difícil que cambie de fin de semana en fin de semana o de mitad de temporada en adelante, porque pues bueno, los equipos piensan ya en el año siguiente, empiezan los proyectos nuevos del año que entra y bueno, pues pensar que vamos a dar un paso adelante gigantesco o que vamos a luchar con los tres de arriba o cosas así, creo que ninguno de los equipos de la zona media lo podemos soñar, ¿no? Así que, pues bueno, será un año más o menos de posiciones constantes. En algunos circuitos irán mejor las cosas porque se adaptan mejor a lo que es el chasis, el motor, el piloto, lo que sea. Y otros circuitos que irán un poco peor y habrá que intentar sacar las castañas del fuego, ¿no? Pero yo creo que será un año más o menos estable en ese sentido.
¿Ya has hecho un quinto? ¿Se puede hacer un podio?
Bueno, pues quizás llegue la oportunidad, ¿no? Por méritos propios será difícil, porque todos somos conscientes de que hay tres equipos delante de los demás, que son Ferrari, Mercedes y Red Bull. Pero bueno, hubo un podio, creo, de Checo Pérez en Baku. Siempre hay alguna sorpresa, ¿no? Alguna carrera loca y bueno, pues si se da la oportunidad, tenemos que estar ahí para aprovecharla, ¿no? Y no perderla, y eso es lo que vamos a intentar.
Es que resulta que por el medio, sí. Perdona, Carlos, que nos ha dado por el medio la guinda del Mundial de Resistencia, donde estamos conociendo tanto y disfrutando tanto, y ahí te vemos ganar, que claro, no, estamos con la sensación de que nos perdemos muchas cosas con Fernando Alonso en la Fórmula 1.
Ya, la verdad es que pues bueno, han salido bien, ¿no? Las 6 horas de Spa, el debut en Resistencia, victoria, y luego pues las 24 horas de Le Mans, victoria también. Hay contraste, ¿no? En estos resultados, ¿no? Y bueno, pues de saborear victorias cada vez que nos subimos a la Resistencia, a luego volver un poco a la normalidad, pero repito, la normalidad es hacer octavos y novenos, no últimos, como a veces parece ser. Sí que choca y bueno, pues intentaremos cambiar lo antes posible y ser más competitivos.
Sí. ¿El año que viene vas a seguir en la Fórmula 1?
Pues no lo sé. La verdad es que es una decisión que tendré que tomar. No tengo nada decidido ni nada planeado. La Fórmula 1 ha sido, en los últimos 17 años de mi vida, a lo que me he dedicado y a lo que entrego mi pasión diaria, mi entrenamiento diario y mis ganas. Y bueno, pues sé que gran parte de mi camino a la Fórmula 1 ya lo he hecho, ¿no? Y no me gustaría acabar la Fórmula 1 con mal sabor de boca, en el sentido de verme superado, ¿no? Por algún joven compañero de equipo con el mismo coche, en un momento donde yo no me siento al 100% o que no doy el 100% de lo que puedo. Así que, pues bueno, cuando me retire o cuando deje la Fórmula 1, quiero hacerlo sintiéndome bien y no sé si será este año o los años que vengan, pero quiero retirarme con buen sabor de boca.
Perdona, Carlos, decías.
No, a ver, sabes que algo comentamos en la COPE de esto del adiós. ¿Cuánto más cerca estás de la despedida y cuánto más cerca de quedarte en Fórmula 1?
Pues no lo sé, como decía ahora, ¿no? Yo creo que lo más importante es es disfrutar y sentirte, como digo, útil y dando, aportando algo extra, ¿no? A lo que es el coche o al equipo, y sintiéndote, pues bueno, de alguna manera protagonista de cómo van las cosas, ¿no? Y si pierdes eso, pues seguramente sea difícil continuar. Y bueno, pues también hay otros retos en el futuro, ¿no? Muy atractivos, como la triple corona o ser campeón del mundo de resistencia, conseguir las 500 millas de Indianápolis. Son retos que no son menores o incluso son superiores a la Fórmula 1. Y bueno, pues cuando pase el verano y piense un poco y contemple todos los posibles pasos que se puedan dar, pues tomar la mejor decisión, ¿no? Pero sea la que sea, será siempre pensando en el bien de mi equipo, del futuro y de los aficionados también que quieran seguir divirtiéndose.
Yo de las 24 horas tengo una pregunta que te tenía que hacer en la previa y que se me quedó ahí sin poder hacértela. Decías antes de las 24 horas, tengo que ahorrar energía. ¿Ahorrar energía para una carrera tan dura como las 24 horas incluye el sexo?
¿En serio le estás preguntando eso? Estoy flipando contigo, Carlos.
Carlos está muy lanzado a estas horas.
Pero bueno, pero...
No, pues sí, ahorraba porque pues bueno, tenía a mi chica en Italia, así que pues bueno, ahorré sin dudarlo, ¿no? No había ni la posibilidad.
Yo, oye, Fernando, estoy ahorrando en Rusia que voy a volver multimillonario a España.
Vas a llegar con una energía a tope, sí, ya verás. Sí. Vas a hacer 48 horas.
Las 48 horas de Le Mans voy a hacer.
Yo estoy para el Dakar, yo, con tanta carrera, también te digo, ¿eh?
No, me ha sorprendido mucho la pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Que está en el aire eso de que para las carreras de Le Mans hay que...? No sé, no, Carlos, explícame.
Carlos,
¿sí? No, te explico, no, simplemente los ciclistas suelen ahorrar fuerzas en ese aspecto. Cuando tienes que someterte,
tienes que subir al día siguiente al PDU, no te vas a pegar una noche y dale que te pego.
Claro, es que para un piloto... Común, ¿no? Claro, es que para un piloto es Alpe-d'Huez, las 24 horas. Es,
claro.
De hecho, tenías que ver las ojeras que tenía mi amigo Fernando en Francia cuando llegó a la siguiente carrera, de lo poco que había dormido.
Pues mira, no lo había pensado, pero mira, tampoco se dio la opción. Lo que sí es cierto es que la carrera era dura, ¿no? Y fue dura porque, pues bueno, ten en cuenta que en un Gran Premio de Fórmula 1 nos preparamos pues toda la semana, comemos a una cierta hora, hacemos todos los ejercicios, descansamos, etcétera, para una hora y media de esfuerzo, y luego tenemos otras dos semanas para descansar, ¿no? Y en Le Mans, pues te subes al coche y haces dos grandes premios y medio. Descansas 4 horas y haces otros dos grandes premios y medio, y luego descansas otras 4 horas y repites otra vez, ¿no? Por tanto, pues es bastante exigente a la hora del físico. Y
¿dónde
y
recibe el cuerpo, también. Fernando, ¿dónde recibe el cuerpo la mayor paliza en una carrera así? ¿Qué es lo que más te deja hecho polvo?
Bueno, pues en Le Mans es un poco general. Es como entrar en una lavadora durante 3 horas y salir de allí pues un poco dolorido de todo. Sobre todo los hombros, la parte alta de los brazos, el cuello y luego pues también un poco las piernas. Ya que compartimos asiento, los tres pilotos que nos subimos al Toyota, nunca está del todo adaptado a tu forma, ¿no? Es un poco tienes que buscar la vía intermedia para los tres pilotos y bueno, pues en las piernas también tenía bastantes golpes y bastantes señales de rozamiento y bueno, pues fueron 24 horas para los tres pilotos exigentes, pero muy felices.
Ya para ir terminando, Fernando, te hago algunas preguntas. Por ejemplo, ¿se sabe algo allí en el paddock, en el mundo de la Fórmula 1, del estado de Michael Schumacher? ¿Alguien pregunta, alguien se atreve a preguntar cómo está Michael Schumacher?
Pues la verdad es que no, la verdad es que se habla muy muy poco y las pocas noticias que llegan son siempre pues confusas, ¿no? Nunca hay una claridad, nunca hay blanco y negro, ¿no? Solo hay rumores y todo se sigue llevando con mucho secretismo y bueno, todos esperamos siempre buenas noticias, pero hay bastante secretismo.
¿Sigues andando mucho en bicicleta?
Todo lo que puedo, pero bueno, tengo como 8 fines de semana al año libres, así que en los demás estoy siempre corriendo y por ejemplo en los últimos 8 fines de semana he estado encima del coche los 8, ¿no? Y todavía quedan otros 4 más, así que me subo en la bici un poco el lunes, martes o martes y miércoles, si el lunes descanso. Y bueno, pues mira, vengo justo de ayer, que tengo una marca en los brazos, me pegó el sol bastante intensamente y sigo disfrutando a tope de la bici.
No, te quería preguntar si cuando vas en bici eres uno más, o sea, el que va en el coche no sabe que ahí va Fernando Alonso, o sea, se comportan contigo exactamente igual que con cualquier otro ciclista. ¿Has pasado miedo en alguna ocasión? Y ha habido una desgracia en España, ha habido un matrimonio vasco que ha fallecido, iba con su hijo en bicicleta, han muerto el padre, la madre y el chaval ha resultado herido. El conductor se ha dado a la fuga y ha dado positivo por alcohol. Es que este es un problema que hay que poner de manifiesto de lo que sufren los ciclistas en las carreteras, ¿no?
Es tremendo. La verdad es que, pues bueno, es una cosa que tenemos que de una vez por todas concienciarnos y bueno, pues saber y ver que el ciclista cuando está en la carretera es una persona tremendamente vulnerable, ¿no? Y débil ante cualquier atropello o coche que no respete la distancia, la velocidad, etcétera. Y bueno, pues demasiadas desgracias estamos teniendo y ojalá que sirva para concienciar. Y bueno, últimamente, pues mira, sí te voy a decir que estoy saliendo mucho más en mountain bike de lo que he salido nunca, ¿no? Me gusta más ir por sendas ahora, me siento un poco más seguro, sin coches alrededor, disfrutando de la naturaleza, y ese sí que ha sido un cambio un poco, yo creo también debido al miedo quizás que le estamos cogiendo todos.
Sí, sí. ¿Qué tal va Kimoa?
Bien, la verdad es que muy bien. Este año muy, muy contentos. El año pasado pues empezamos poco a poco, pero este año también con la visibilidad que tenemos en el McLaren, en la gorra y ahora con las 24 horas y todo, pues pues mira, vendemos en 152 países, tenemos unas ganas y unas ideas para el futuro también intensas y bueno, pues contento también con estos proyectos fuera del automovilismo.
Perfecto. Vale, cerramos, Carlos.
Sí, no, una pregunta sobre el futuro. La triple corona, las 500 millas aquí entre nosotros la puedes ganar con 40 años, o sea, que quiero decir que el año que viene a lo mejor puedes no hacerlas y no pasa nada, o en fin, y el término de la pregunta, ¿se puede compaginar resistencia Fórmula 1 y hacer las 500 millas?
Hombre, coinciden algunas carreras, así, sobre todo Mónaco y las 500 millas coinciden, ¿no? El año pasado tuve que saltar Mónaco y creo que sería difícil, ¿no? Compaginar las tres cosas y bueno, pues sí que se puede ganar con más años. Es una carrera donde necesitas un pelín de casualidades y de suerte y bueno, pues más veces lo intentas, más probabilidades tienes, ¿no? Así que veremos cuándo es la próxima aventura.
Rusia-España, una porra, venga, para cerrar.
Pues 1-4.
Joder.
Para España, vamos.
O no, solo faltaba, claro, no. Sí, sí.
¿Está Putin ahí en el palco? ¿Está Putin? ¿No te da miedo?
No se sabe si va Putin. Estoy súper confiado. Ahora yo creo que empieza lo bueno y ya no hay equipos que se cierren atrás y esto va todo ya cuesta abajo. Veráis que va a ser mucho más fácil de lo que parece.
Efectivamente, y además sin sexo es una maravilla, o sea que podemos arrasar.
Como mandes a Carlos a preguntar allí a todos, ya verás que subidón.
Bueno, Fernando, que muchas gracias por estar en el partidazo, te deseamos mucha suerte y de verdad que ha sido un placer cerrar temporada también contigo desde Austria.
Bueno, gracias a todos, suerte ahí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, ya están escribiendo los oyentes al 637-230010 y en arroba partidazo cope. Gran comentarista del Mundial, Fernando Alonso. Ya si eso le preguntéis por la Fórmula 1 otro día. Juanma, no le has preguntado a Fernando Alonso qué ha cenado hoy. Esto ya no es lo mismo. Está claro que Mercedes, Red Bull, Ferrari le tienen envidia y por eso no contratan a Alonso. Y esta noche solo faltan Abelardo, Villa, Manfredo y el entrenador del Tuilla. Con todos ustedes, el partidazo asturiano.
Oye, me gusta ese programa. Abelardo, Villa, Manfredo, el entrenador del Tuilla... Me gusta el programa, Fernando Alonso, sí señor. Por cierto, al oyente que decía que sin entrevista, yo creo que hablamos de Fórmula 1, hemos hablado de Fórmula 1, ¿eh? Le hemos hecho preguntas de Fórmula 1, así que a veces, antes de lanzar el tuit hay que esperar a escuchar los minutos de...
Es que la ha mandado antes de que preguntara por...
Claro, son las críticas preventivas, eso ya lo digo siempre, que hay mucha gente que me manda un mensaje antes de empezar y dice, aquí estoy preparado para la mierda de programa que vas a hacer. Pues gracias, aquí estamos todos preparados. 11:58, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE desde Rusia. Ahora llega Lama y todo el mundo. Por fin llega Lama, le estamos echando tanto de menos.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE es escuchado cada día por más de 2 millones de oyentes, siendo el programa matinal que más crece respecto al año anterior.
Estamos 24 horas.
Carlos Herrera sigue imparable y termina una temporada en la que ha conseguido su mejor marca en la radio y el récord de la mañana de COPE.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acuesto.
Gracias a ti, Herrera en COPE llega al verano lleno de éxitos y ya estamos preparando la nueva temporada.
¿Te has comprado un Opel Combo?
No, es de Renting. No veas qué oferting. Viene con mantenimiento integral, inseguro a todo riesgo y vehículo de sustitución.
¿Qué pasa, Ding?
En los vehículos comerciales de Opel, todo cabe. Todo cabe. Aprovecha esta oferta y llévate tu Opel Combo sin entrada por 230 euros al mes. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario o en opel.es.
Este verano, viaje seguro. Revise todos los puntos de seguridad de su coche en la red de talleres CGA. Más de 1,000 profesionales a su servicio. Localiza tu taller CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
¿Algo te da más subidón que un lunes festivo? Sí, el semanón de Citroën Selet. Ahora tu seminuevo totalmente revisado con garantía de hasta 36 meses, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y hasta 2.000 euros de descuento sobre el precio. Solo hasta el 30 de junio. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Nadie te pide nada. Nadie te llama. Nadie, nada.
Las mejores vacaciones son unas vacaciones tranquilas. Realiza tu revisión Renault con aceite Elf Evolution RN Tech 5W40 y filtro, más 35 puntos de control en la red Renault por solo 99 euros. Sí, solo 99 euros. Y además te regalamos un divertido kit de playa. Con el servicio postventa Renault, todo es más fácil.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Te pasas la vida esperando pequeños momentos, esperando el mundial, esperando la paga doble, esperando las vacaciones, y de golpe, ¡zas!, llega el gran momento.
It's Audi time.
Ven a Harmauto y llévate tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos. Consulta condiciones en Harmauto, tu concesionario oficial Audi.
En el Grupo Traumatológico Spain Madrid somos expertos en lesiones deportivas, endoscopia de columna vertebral y técnicas mínimamente invasivas. El Grupo Quirúrgico Traumatológico, liderado por los doctores Sánchez y Casal, ofrece una atención personalizada, cercana y el diagnóstico más preciso y la mejor solución en cada caso. En Clínica DKF, endoscopiadecolumna.es.
Compramos tu coche en Canal Car.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos. Escuchan el partidazo de la cadena COPE desde Rusia, desde Krasnodar, desde la Casa de España en el Mundial 2018. Mañana España se va a Moscú. Ahora contamos la última hora con Miguelito y con Elena Condis. El domingo, partido contra Rusia, 4 de la tarde. Lo viviremos, por supuesto, en tiempo de juego con Manolo Lama, con la narración de Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Se incorpora Manolo a este gran espacio que ha sido abierto por Fernando Alonso, nada menos. Fernando Alonso como comentarista. Cierto, ¿eh? ¿A que sí? Crack.
Me ha encantado porque no ha sido una entrevista al uso. Me ha gustado mucho.
No ha sido al uso, ¿no? Ha sido a Fernando.
No. No, porque generalmente las que hace Carlos Miguel son de estas, de las bujías.
Al final.
De los pistones.
De las bujías.
De los pistones y eso que no me interesa. Me interesa la, esta, la que has hecho me ha gustado, me ha gustado.
Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Dani Senabre, Barcelona, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Guillermo Uzquiano, hola Guillermo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenidos a todos, que eso, que ya se han cerrado los partidos de octavos de final. ¿Está Paco González también?
Ah, no, pues, no, yo no estoy, no, me he ido.
Pues, ¿dónde
está Paco? Este es el respeto que tiene Paco a la gente. Mm-hmm.
No sabía que estaba Paco González. Hola Paco, perdóname, ¿eh?
Nada, nada.
Bienvenido a tu casa, de
sí,
verdad, ¿eh?
Como... Sí. Si somos 12 y entro en la rotación me voy, ¿eh?
No, sabes cómo funciona el programa, ¿no? Esto es ahora, vamos planteando los temas y vamos comentando un poco lo que ha pasado.
Está bien, está bien.
Oye, ¿se ha dejado Inglaterra o no se ha dejado Inglaterra? Esa es la gran pregunta del día.
Yo creo que no se ha dejado. Lo que pasa es que yo creo que todo estaba planificado menos que Januzaj metiera el chicharro que ha metido. Yo, sinceramente, Inglaterra, pues hubieran acabado empate, hubiera sido primera, pero de repente se ha encontrado el regalo de Januzaj, que es la primera vez que te meten un gol y es un regalo, y ha dicho, pues oye, si vosotros queréis ser primeros, a Puente de Plata.
Yo he visto a Inglaterra atacar con menos ganas que a Bélgica, digamos. O sea, Bélgica marca el gol de Januzaj y tiene algún que otro ataque que intentaron finalizarlo con éxito, digámoslo así. E Inglaterra, yo al menos siempre tenía la sensación de que las tiraban fuera por poco, ¿sabes? Hay una, por ejemplo, de Rashford que es clarísima, que es verdad que toca un poco el portero, pero yo siempre tenía la sensación de que no tenía muchas ganas de marcar gol. Y con Bélgica me lo creí un poquito más.
Yo creo que era un partido de 0-0, en el que al final alguno se podía equivocar, porque es muy difícil estar 90 minutos y que alguno de los acercamientos no acabe en ocasión. No, Inglaterra ha sacado dos bajo palos de Bélgica, ¿eh? Y bueno, ya no sé, probablemente si lo hubiera intentado no le hubiera salido, y la que ha intentado, pues mira, ha ido a la escuadra en uno de los goles del torneo, pero que ninguno de los dos tenía mucha ambición por ganar, pero cuando juegas y centras, rematas, tal, alguna puede entrar dentro.
Para mí ha sido una bacala infame, para mí ha sido la peor jornada del Mundial de las que llevo viendo y comentando,
sí,
con vosotros. Me ha tocado comentar el partido de Japón y los últimos 20 minutos han puesto ahí a tocar y a no ver tarjeta.
Eso te pasa por comer mucho sushi. Te pone Paco en el partido de Japón,
correcto.
No te gusta tanto sushi, pues toma sushi.
Yo encantado, me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien con Telemundo y la narración que ha hecho Lama y tal, pero si me preguntas por el partido de Inglaterra-Bélgica, patético. O sea, me parece que hoy es uno de los días, he disfrutado mucho de este Mundial, pero hoy es uno de los días que no pondría a nadie, a mis amigos, para que se engancharan al fútbol. No sería hoy, ¿no?
Elías.
Bueno, es que los días anteriores han sido tan bestias que,
claro.
Lógicamente tiene que bajar, pero para partido trucho, el de Francia, que eso sí que fue trucho de verdad.
Sí, pero ese día había más partidos, no recuerdo cuál que más
sí,
había,
sí,
pero
sí,
había
pero
algún
digo
otro
que
partido.
Como partido me parece mucho, sí, sí, más mucho más pactado que lo que se ha visto hoy. O sea, yo creo que Bélgica seguramente, no sé si querría ganar, pero mejor que fuese así, a que tuviesen que acabar a patadas para ver quién, si sacaba uno más tarjetas que otro, ¿no?
Ha caído Inglaterra al lado del cuadro de España. O, no sé si os da menos miedo o más miedo que Bélgica, que si hubiera caído Bélgica.
Igual. Por igual, cierto, ¿no? Como nadie lo ha dicho, yo sí creo que Inglaterra se ha dejado. Pues estáis aquí todo dándole vuelta, vamos, se ha dejado descaradísimamente. No ha hecho ni una falta, ha dejado que Bélgica llegara todas las veces que quisiera. Ha tenido un mano a mano que me deja la única duda de si Rashford podía haber... a la derecha el balón, o se ha querido meter. Es que yo creo que no ha querido ni meter gol.
No, no ha querido, Paco. Yo creo que la ha tirado medio fuera.
Pero si lo primero que ha hecho es reclamar córner.
Para Courtois, chiquillo.
No,
sí, pero
da
no
igual.
Dentro, Manolo,
pero da igual. Es que en la primera reacción, lo primero que hace es reclamar córner en vez de lamentarse
justo,
no meterlo.
Justo.
Claro, es una reacción rara de un jugador que está solo delante del portero.
Yo creo que se ha dejado de arriba abajo. Que podía haber elegido no dejarse y haber dado tres patadas y provocar amarilla. Pero es que se ha dejado.
Bueno, dicho lo cual, a tu pregunta, a mí sí me da menos miedo Inglaterra que Bélgica. Yo
¿sí?
creo que a España se le ha puesto un cuadro imposible de no aprovechar, donde Croacia e Inglaterra son las amenazas para llegar a la final. Hubiera estado un pelín más complicado con Bélgica, a la que yo le tengo bastante fe, pero ahora con Croacia y con Inglaterra me parece un regalo caído del cielo.
El cuadro es imposible de mejorar, ¿eh? O sea, es que es imposible.
No, es imposible.
Quiero decir,
imposible.
Tú te pones antes del Mundial y es imposible pensar que tus rivales van a ser los más potentes, Croacia e Inglaterra, que dentro de lo que hay, o sea, son verdaderamente débiles en una semifinal o unos cuartos de final.
Pero, por los nombres o por lo que hemos
por
visto?
No, claro. Por los nombres. No, Croacia, no,
por
si yo Croacia,
visto, Croacia débil, no diría.
No,
débil.
Croacia creo que nos echa, pero Croacia en cuartos...
Espérate,
pero...
que no caiga Croacia con Dinamarca, que cuando una selección enamora mucho y todo el mundo está, mira, esta va a ser
le pasó
la
en la Eurocopa, Paco, ¿eh?
Bueno, es que hay una comidilla por aquí, que es que no descartemos una final España-Argentina, que son las dos que han recibido palos en la primera fase, final España-Argentina.
No, lo de Argentina lo veo peor.
Yo no, o sea, me lo creo.
La suerte le ha acompañado a España. O sea, Argentina, dentro que ha tenido suerte de meterse, está en el lado chungo.
Pues yo a Argentina, se lo he dicho a Paco en la transmisión, en el cuadro le he puesto en semis, ¿eh?
Para mí acaba, se de entrar en final, acaba de entrar Argentina en la final, enhorabuena a todos los argentinos.
Sí. Habéis recobrado un optimismo desmesurado y a mí me da un miedo Rusia espectacular.
¿En serio?
Totalmente. Primero porque España creo que...
Un miedo espectacular. Entonces, espera un momento. Y si hubiéramos jugado contra Brasil, ¿qué tipo de miedo te daba?
Te voy a explicar por qué. Es que yo creo que España compite muy bien contra las que son de su tamaño, caso de Portugal, y compite bastante peor contra las que piensa que no lo son. Y en este caso,
yo creo que España...
Por cómo habláis,
yo creo que España ya considera a todas de su tamaño, ¿eh?
No. O sea, bueno, ojalá. Ojalá, yo creo que no, Juanma.
Espera un segundo. Que ha estado siguiendo el partido y contándolo en tiempo de juego, Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué se ha comentado después de ese Inglaterra 0, Bélgica 1?
Bueno, yo por completar vuestras sensaciones y opiniones del partido, lo decía Elías, yo creo que veníamos de un Francia contra Dinamarca que había sido bochornoso y tanto Inglaterra como Bélgica han querido emularlo, pero tratando de utilizar un poquito más de maquillaje, y a Bélgica se le ha ido de la mano. Yo creo que el gol de Janusz ahí no estaba en los planes de Roberto Martínez y de los suyos. De hecho, ha cambiado Janusz ahí, se ha quedado Henry hablando con él un minuto antes de que se sentara en el banquillo el futbolista de la Real Sociedad, y en definitiva, viendo el cuadro, como decía Paco en tiempo de juego, cae en el lado oscuro el que a priori iba a ir por el lado bueno, como es Bélgica. Ha hablado Roberto Martínez, el seleccionador, que ha tenido el honor, junto con Croacia y Uruguay, de ser las únicas selecciones que han ganado los tres partidos que han disputado en esta fase de grupos, y ha tratado de excusar un poco el porqué de la victoria.
Les dije que la victoria de hoy no era lo más importante. Lo más importante de hoy era una buena actuación y que fuésemos un grupo que pudiera enfrentarse a cualquier rival que la competición les deparase. La victoria ha sido una consecuencia de eso, lo que me deja todavía más contento.
¿Podemos enfrentarnos a Brasil en cuartos? ¿Es el escenario que querías?
No creo que puedas planear el escenario ideal. Has visto a grandes selecciones muy cerca de la eliminación y a otras que ya están eliminadas. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ahora somos un grupo más fuerte que antes del partido. Nos vamos a enfrentar a Japón y es lo único que nos importa.
Les dije que la victoria hoy no era lo más importante.
Sí, sí, sí. Tal cual.
Un poquito de dignidad, de honor, y el propio periodista le ha dicho: nos vamos a enfrentar en cuartos a Brasil. Era lo que querías. Quiero decir, estupor un poco también en el entorno belga, porque esta situación ha cambiado desde el comienzo del partido al final.
Que a los mexicanos les parece muy mal que digamos ya que se juega en cuartos contra Brasil, claro, que hay un partido,
claro,
Brasil-México en octavos.
Estamos dando por hecho lo que la lógica nos dice a todos.
Claro,
pero sí, claro, si la lógica nos hubiera dicho a todos una cosa al principio del Mundial, no hubiéramos hecho jamás estos cuadros. O sea, estos cuadros aparecen por la ilógica del fútbol. Pero es que seguimos pensando que la lógica va a seguir de aquí a final del Mundial. Y a lo mejor la lógica también se sigue rompiendo. Entonces, nosotros ya hacemos nuestros dibujos y pensamos cómo va a acabar esto. Pero también hicimos nuestros dibujos, os lo quiero recordar, cuando empezaba el Mundial. Y a ninguno nos ha salido el dibujo.
No.
A ninguno. Entonces, a lo mejor... tampoco a ninguno nos sale el dibujo desde aquí hasta que acabe el Mundial.
Bueno, de hecho, el que ha quedado hoy segundo, que es Bélgica, tiene Inglaterra tiene un partido bastante más complicado de octavos que Bélgica.
Con Colombia.
Inglaterra-Colombia, yo creo que puede sufrir mucho Inglaterra.
No nos ha salido el dibujo, pero al final se han clasificado menos una, se han clasificado todas.
Una, que todas la metían en el dibujo.
Sí, y Argentina segunda, son las
Argentina
únicas dos sorpresas.
Argentina todas la metían de primero.
Que hay sorpresas, pero que al final llegamos a las eliminatorias, está casi todos. Sí. Lo digo porque quien
pero
pueda pensar
que... No con el dibujo que está ahora. Claro, por eso te digo. Que es que nunca sabes, como bien decía Roberto Martínez, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Claro. Que sí, que lo más normal es que sea Bélgica-Brasil, es lo más normal, pero a lo mejor
Roberto Martínez ha dicho que estaba contento, y yo es la alegría más bien disimulada que recuerdo en nadie. Y en el gol, la celebración, es que ni una sonrisa. Le ha hecho una gracia que ya nos haya...
Pero ellos lo han celebrado.
Yo no veo que te haga gracia. Por ejemplo, tú, Paco, acabas de decir que Dinamarca se va a cargar a Croacia. Pues mira, ya está no, rompiendo que... la lógica de la gente.
Sí, pero Japón sí, no sí, se va a cargar a Bélgica.
Nada, no pasará nada por reconocer que todos vemos claro. que hay un lado del cuadro hombre, mucho más difícil.
Hombre, seguro.
Que...
No, no, eso sin
y
duda.
Eso, y eso también, eso, y eso también
eso
está...
Eso no lo ve nadie, eso no lo duda nadie.
Eso está en la cabeza de los mexicanos, de los belgas, de los ingleses, de todo el mundo. Yo creo que Bélgica hoy se ha encontrado con algo que no esperaba.
Nadie y ha pecado, esperaba que... ha pecado de inocente hoy Bélgica.
Nadie esperaba que Alemania le metiera 7 a Brasil en el último Mundial en el campo de Brasil y se los metió.
Así oye, es. Hugo, ¿ha habido abucheos en el estadio al partido, a lo que estaba
ha
pasando?
Ha habido silbidos por momentos porque ha sido un espectáculo lamentable. Es cierto, insisto, que no ha sido como el Francia-Dinamarca que nos encontramos hace unas jornadas, pero sí que ha sido un espectáculo bastante dantesco. Recuerdo que Inglaterra ha introducido 8 cambios en el 11 respecto a sus habituales y que Bélgica ha introducido 9. No ha jugado Harry Kane, que ha calentado durante toda la segunda mitad, no ha jugado Lukaku, no ha jugado Hazard, o sea, quiero decir, al final ha habido... una imagen de un partido que era precioso al comienzo del sorteo y que se ha convertido en un espectáculo dantesco.
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Adiós.
Ha ganado Colombia 1-0 a Senegal. Gol de Jerry Mina. La mala noticia del equipo colombiano, la lesión de James Rodríguez en la primera parte. Esto ha dicho Pekerman nada más que acabó el partido.
Lo que puedo decir es que estoy muy preocupado. Es muy duro para el equipo esta situación. Él entrenó normalmente hasta el día de ayer. Estaban las condiciones ideales en todos los entrenamientos y el último no hubo ningún indicio. Ahora de ahí en más realmente no lo sé.
Estamos en Samara con José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Se mete en octavos Colombia, sí. Que era el gran objetivo, pero claro, la preocupación de James.
Yo tengo la impresión, escuchando hoy a José Pekerman en la sala de prensa del Cosmos Arena, de que el Mundial se ha podido acabar para James, ¿eh? Que el asunto puede ser una rotura, además en la zona del solio, una zona que no acaba de curarse el jugador, ya llegó con esas molestias al Mundial, y por lo apretado de las fechas, el partido de octavos a la vuelta de la esquina, luego llegará cuartos más o menos de manera muy consecutiva, o finalmente no hay una rotura o James se le ha acabado el Mundial, ¿no? Una lesión que no ha empañado lo que ha sido la gran fiesta del fútbol colombiano aquí en Samara, con 30.000 colombianos en las gradas, fiesta que ha sido culminada con la clasificación de Colombia para octavos ante una Senegal que se queda fuera, recordemos, por tarjetas. Se queda fuera de este grupo por tarjetas, algo que no tenía precedentes por esta nueva normativa en los mundiales y que queda
porque antes,
y deja
antes,
sin
perdona,
representantes
el,
al fútbol
el
africano.
Criterio, el primer criterio de desempate que era el ranking FIFA, el primer criterio, si había empate a todo.
El último criterio sí era ese.
O sea, el primero digo, en caso de empate a todo, de goles a favor, todo, en contra, exacto. Tal no sé qué, resultado exacto. Entre ellos... Tal. Ranking FIFA, vale. Ranking, y han cogido ahora el juego limpio.
Pero ya llevaba, vale. Ya llevaba tiempo el juego limpio, recuerdo que hubo un... grupo en 1990, creo que fue un grupo que estaba en Inglaterra, que hubo un sorteo porque esos criterios que se han añadido luego no existían. Y el sorteo se tuvo que hacer para saber quién era primero de grupo.
¿A ti, Pedro, te gusta este criterio del juego limpio?
Bueno, digamos que es el séptimo o octavo criterio de desempate y es que de alguna manera hay que desempatar. Y lo del juego limpio, pues bueno, pues es una manera, lo mismo que si pusieras lo del ranking FIFA, que igual podría ser igual de injusto que el otro. Porque el ranking vale. FIFA te marca antes de ir al torneo, pero no lo que sucede en el torneo.
Perdón, Oliva, ¿qué decías?
Sí, no, que el caso es que Senegal se ha quedado fuera por tarjetas, que se mete Japón pese a perder. Y el partido, lo habéis comentado hace tan solo un instante, ha sido más emocionante que bueno futbolísticamente. Y lo ha resuelto otra vez Jerry Mina, el discutido central del Barcelona, que con un remate espectacular de cabeza mediada la segunda mitad le ha dado el triunfo y el pase a su selección. Y cómo no, la Copa ha hablado con el protagonista del partido. Además, Jerry Mina ha sido elegido por la FIFA como el man of the match, el hombre del partido. Vamos a escuchar a Jerry Mina, el jugador del Barça. Estamos en el partidazo con el hombre del partido, con Jerry Mina. Enhorabuena por el gol y por el pase a octavos.
Bueno, muchas gracias. El grupo hizo un gran trabajo. Tratamos de quitarle el balón a Senegal, que tenía muy buenos jugadores. Ahora disfrutarlo y pensar en lo que se viene.
Está saliendo un Mundial extraordinario.
Sí. Por ahí, como te digo, la confianza que me está dando el grupo, el profesor, es algo importante para mí. Lo estoy aprovechando y cada minuto que me dan voy con todo.
Bueno, se puede ver este Jerry Mina también en España. ¿Es tu sueño que en el Barcelona vean la verdadera dimensión tuya?
Sí, claro. Mi sueño es hacer historia en Barcelona, el mejor club para mí del mundo. Entonces, por ahí trato de hacer las cosas bien. Esperemos ir ganando la confianza del profe y si no, seguir trabajando.
Gracias, Jerry. Bueno, y del hombre del partido, una de las grandes estrellas de esta selección, Juanma, el capitán Radamel Falcao, que atendía también al partidazo de la cadena COPE y al que le hemos preguntado por la clasificación, por España, y también de paso le hemos preguntado a los futbolistas, entre ellos al propio Falcao, por esa preocupación que existía en la expedición colombiana con la lesión de James. Los jugadores dan la impresión que querían ser más optimistas con su compañero. Radamel Falcao. En el partidazo con Radamel Falcao. Tigre, enhorabuena por el pase, ¿eh?
Ah, muchas gracias. Feliz, contento. Creo que hemos hecho un partido bueno ante un rival muy fuerte. Y al final nos llevamos la victoria que nos da el pase a octavos.
Ha sido duro, ¿eh? El pase.
Sí, muy duro, muy duro. Senegal es un, yo creo que es una de las selecciones más fuertes de nuestro grupo. Lastimosamente se queda fuera por algo... Bueno, por el fair play, pero ha sido una selección digna, que trabajó bien el partido y que nos hizo trabajar mucho nosotros.
Vais por la parte del cuadro de España, que tal vez tú también a la selección española. ¿La ves como un favorito, pese a las dudas que generó la primera fase?
Y lo que pasa es que a partir de ahora las selecciones que históricamente siempre han estado en las finales del Mundial se fortalecen y ahora es el que tenga el mejor día, el que se levante mejor, así que España obviamente va a ser un candidato.
¿Qué tal está James?
Bien, esperaremos con mucha prudencia, esperar a ver qué pase el día de hoy y mañana a ver cómo se levanta.
Ahora dice la opinión de Falcao. Falcao. ¿Algo más, Oliva?
No, nada más, que ya está el chofer ahí abajo, bueno, el chofer, el taxista, que hay que irse para Kazán, que mañana hay que estar ya en los entrenamientos de Argentina y de Francia, así que viajamos hacia Kazán en un par de horitas, y mañana estamos contando la previa del partidazo del sábado en Kazán, ese primer cruce de octavos de final entre Francia y Argentina.
Gracias, un abrazo, Oliva.
Un abrazo, hasta ahora.
Qué partidazo ese Francia-Argentina del sábado, antes el Portugal-Uruguay a las 4 de la tarde. Estamos en el partidazo en directo, 12 y 20, una menos en Canarias. Hablamos de España. Hoy era un día muy para Paco González en Krasnodar. 38 grados a la sombra. O sea, el día más... Y además un calor asqueroso, ¿eh? O sea, Elena, dilo tú. Y Miguelito, contáselo a Paco, que piensa que yo me quejo mucho por el calor. ¿Cómo ha sido hoy?
Bueno, a lo mejor Paco hubiera llevado algún tipo de chubasquero en la grada, pero era absolutamente terrible. Muchísimo.
Pero
no, 38 grados, mucha humedad. Y bueno, pues buscando la sombra como loco, porque yo creo que con tanto calor se van a acabar muriendo los mosquitos, ¿no?
No entiendo, Elena. Bueno, ellos sabrán, ¿no? Pero un entrenamiento, han puesto el entrenamiento a las 6 de la tarde, hora rusa, que a esa hora todavía había 37, 38 grados de temperatura.
Es que tendrían que entrenar por la noche, porque es que es sofocante el calor que hace. Es que yo creo que incluso desgasta a los jugadores. Es que no les va bien entrenar a estas horas, ni por la mañana ni por la tarde. Yo lo que haría es entrenar en el gimnasio, porque vamos,
hay
es que no se puede.
Cosa, Juanma,
es imposible.
Sí. A la hora del partido, el próximo domingo en Moscú se prevé 21 grados.
Sí.
O sea que
bueno,
no
a lo
tiene
mejor
nada que ver con
17
la
menos.
Con la que está.
Ya, pero a lo mejor yo lo que... Lo que leía hoy, Manolo, es que a lo mejor se adapta uno bien a jugar, digamos, con 20 grados.
Hombre,
después de haber entrenado a 38. Que no,
claro,
te adaptarías
claro.
Entrenar a 20 grados y jugar a 38.
Eso es lo que nos pasó en Brasil.
Que eso es lo que pasó en Brasil.
Que entrenábamos a mucho menos grados de lo que jugábamos.
No, pues aquí vamos.
Pero, por ejemplo,
a aparecer...
en la Eurocopa del 2008 estabais ahí al pie de las montañas.
Sí.
Jugabais luego con más calor. Vamos, jugabais. La selección jugaba luego con más calor. En Sudáfrica se jugaba con la misma rasca en todos los sitios. Yo creo que no hay una teoría buena sobre eso, ¿eh? Que no, si es mejor entrenar con calor y luego jugar con frío o al revés, no me lo creo.
Bueno, ya hemos escuchado al principio que Carvajal ha admitido que hay que mejorar. Tendría narices que dijera que la cosa está bien. Pero ha dicho que ha recibido este equipo más críticas de las que merece. Y ha habido otras voces en el día de hoy importantes que pueden dibujar un poco el tipo de ambiente que hay. Ahora estamos con Reina, con el portero de la selección. Pero, ¿qué ha pasado, Miguelito?
Bueno, por ejemplo, Andrés Iniesta ha atendido a nuestros compañeros de Radio Marca. Ha dicho el futbolista del FC Barcelona, te cuenta Elena, algunos titulares. Y ha sido día de porteros, porque ahora el debate empezó con el 9, luego también dejó alguna duda precisamente con el estado de Andrés Iniesta, y ahora parece que el debate se focaliza en la portería, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Pepe Reina, pero ha pasado hoy por los micrófonos de Gol Televisión Kepa, el portero del Athletic, que dice que esto de los debates pues va por días. Se siente preparado, por si al final da el volantazo Fernando Hierro, no tiene pinta. Y eso sí, respaldo absoluto como buen compañero de Kepa hacia David De Gea.
David es un grandísimo portero, tiene el apoyo, tiene la confianza de todos los compañeros porque él mismo se lo ha ganado y bueno, yo creo que España tiene la portería bien cubierta. Yo siento como todos los compañeros que estoy preparado, que cualquiera que salga lo puede hacer bien, pero eso yo creo que el seleccionador está para eso, para tomar esas decisiones y salga quien salga lo hará muy bien.
Bueno, respetuoso como no puede ser de otra forma. El otro día decías, Paco, que... a lo mejor había cambio de portero. A medida que se acerca la hora del partido, ¿crees que se le puede quitar de la cabeza eso a Hierro o no?
Pues no, por lo que me contáis desde allí, creo que va a ser De Gea. Y que va a haber dos cambios, uno el del centro del campo y otro como mucho el de Silva, me parece. No lo sé.
Lama.
No, yo desde el primer día, yo creo que la misma noche que empatamos con Marruecos, te dije que De Gea iba a jugar, porque lo pensaban y sigo... creyendo lo mismo. El entrenador y los pesos pesados del vestuario siguen apostando por De Gea y por tanto De Gea va a ser el titular. Y luego me creo mucho lo que dice Miguelito de Coque como único cambio, y es que me atrevería a decir que no va a haber más, lo mismo nomás cayese y no hay mucho más, porque Hierro es un tío, hoy hablaba yo con un amigo de Hierro, futbolista, compañero Hierro, andaluz, jugó en el Madrid y me decía que le conoce muy bien, dice, Hierro es... más bien conservador, pero más bien muy, muy conservador. O sea que no esperéis, dice, hacer ya dos cambios para Hierro es una revolución. No le ve haciendo muchos más,
Yo sobre el tema de Gea creo que no va a cambiar. Pero que si lo hubiera hecho, el momento era el partido contra Marruecos. Que había poco en juego. Meter ahora a un portero, y más siendo joven como Kepa, en octavos de un Mundial contra Rusia, en Rusia, sin haber debutado de forma oficial con la selección, sin haber jugado la Champions en su vida, me parece un riesgo tremendo. De verdad.
Yo es que no lo cambiaría, sinceramente. Es que creo que hay 9 jugadores de España que están 3 puntos por debajo de su nivel. Y esto, como pienso que el problema es estructural, que viene de todo lo que pasó antes del Mundial y que nos han encontrado, pues ojalá se encuentren y con este camino que se les ha creado, pues lo hagan cuesta abajo y les parezca todo más fácil. Pero es que me parece que todos los jugadores, salvo, me atrevería a decir, Isco, Diego Costa en los primeros partidos y Yago Aspas cuando ha salido, todos, sin excepción, están 3 puntos por debajo de lo buenísimos que son.
Yo ahora mismo, además, veo más importante ahora mismo para la selección, encontrarle el hueco a Yago Aspas, que tenga más minutos, porque es el jugador que está ahora mismo tocado por la varita, lo demostró toda la temporada en el Celta, en los amistosos de antes del Mundial y durante el Mundial, los ratitos que tiene. Creo que es el jugador que puede ser diferencial por cómo está, por la chispa que tiene. Creo que es más importante encontrarle minutos a Yago Aspas que cambiar en la portería. Porque al final De Gea yo creo que es el mejor portero que tenemos. Que no está bien es una evidencia, pero yo creo que todavía puede recuperar la confianza y que sus compañeros la recuperen en él.
Pues yo, ¿Dani?, soy el único que cambiaría al portero. Lo dije justo después del primer partido de Portugal. Sé que es una locura, sé que es, lo tienes que ver muy claro para cambiar a un portero. Estoy de acuerdo que hay jugadores, que todos menos Isco y Diego Costa, lo comparto. Seguramente no están en su mejor nivel, no puedes cambiar a 11 tíos. Pero es que el portero es una posición muy importante, y si está nervioso, es que ir con un portero nervioso es peor que tener a 8 tíos mal, porque te lo puede decidir absolutamente todo. Yo estoy de acuerdo que De Gea seguramente es mejor portero, es el mejor portero de los tres, pero si no está al 100% mentalmente y al primer día se vio, yo lo hubiera cambiado. Pero es
el
muy
otro
fácil
día
decirlo, desde aquí.
Cuando hablábamos con Iniesta después del partido, ya aventurábamos que tenía el gesto un poco distinto, que no sé si se puede decir enfadado, pero bueno, que no estaba con muchas ganas de parecer muy amable en esa entrevista justo post partido. Hoy ha hablado con los compañeros de Radio Marca y yo creo que ha dado algunas claves, Elena, de por qué está así, ¿no?
Sí, a mí tengo que decir que me ha chocado escuchar a Iniesta en Radio Marca decir que lleva 4 años aguantando críticas. Hoy Carvajal ha salido en su defensa, le ha llamado la estrella, el comandante. Lo decías tú, le vimos muy serio, le vimos molesto, porque es verdad que en la previa del partido ante Marruecos se cuestionó su titularidad. Incluso se publicaron encuestas en medios de comunicación preguntando por si Iniesta debía ser o no titular. Y él lo que dice es que detecta demasiado pesimismo en el ambiente, que siempre es positivo, que intenta relativizar los ataques que recibe, dice, desde hace 4 años.
escucha. Estoy pendiente. Si estuviese pendiente, desde los 30 años he escuchado que ya estaba viejo, ¿no? Entonces, de los 30 a los 34, pues me han pasado de las mejores cosas posibles a nivel futbolístico. No es una cuestión de estar, porque igualmente cuando las cosas van bien, pues se dicen cosas bonitas, entonces que tienes que subir al quinto cielo. Cuando la gente opina distinto, pues opina distinto y ya está.
Yo en lo colectivo le doy la razón. A mí me parece que España entera, empezando por la afición y por la prensa, ha olvidado que un Mundial son 7 partidos. Lo hemos olvidado de repente y se ha desatado un pesimismo porque ya no jugamos tan bien. También como cuando. Es que no nos acordamos cómo jugamos contra Suiza en la primera fase o con el otro rival Honduras. Contra Chile ya no digo nada porque estábamos muertos de miedo, pero muertos. Jugamos un churro la primera fase del Mundial que ganamos. Y se nos ha olvidado que esto es ir pasando y algún día te encontrarás. Ahora, a ver si algún día nos encontramos. Ya. Y luego, en lo personal, el asunto de Iniesta tiene que ver también con cómo somos en España. O sea, no somos Italia despidiendo a Pirlo.
Pero yo no he visto, no he percibido unos ataques a Iniesta salvajes, ni muchísimo menos.
Pero que, por ejemplo,
o sea, se podrá opinar, habrá gente que pueda opinar que Iniesta...
Yo creo que
Iniesta tiene que ser titular, pero si la gente que diga, pues mira, yo creo que pondría otro en lugar de Iniesta, ¿eso es faltar al respeto de Iniesta?
No, pero yo voy a levantar la voz de este día porque yo soy de los que critico a Iniesta. Pero oye, chico, es que lo que no podemos decir es lo que no es. Iniesta no está bien, pero no está bien con la selección. Tampoco ha debido estar muy bien con el Barça.
Pero escucha, el otro día fue el mejor con Isco, Manolo.
Los partidos. ¿Cómo? Bueno,
el otro día fue el mejor con Isco.
45 minutos.
Iniesta, ¿no? Titular con el Barça y ha ganado 45
minutos. La segunda
títulos,
parte Iniesta desapareció
Manolo,
del campo.
Pues la final de ¿cómo? Copa estuvo sublime.
Para mí ha sido de los mejores del Barça esta temporada.
Estuvo muy bien y lo dijimos.
Sí, claro. No digo que no lo dijeses.
Es que hay que decir que esté un tío bien, pero esto que digo para Iniesta lo digo para cualquiera. Cuando un tío está bien, está bien. Y cuando un tío está mal, está mal. Pero el otro día Ramos, ¿cómo estuvo? Muy mal. Y lo dijimos.
Pero es que además hay alguien que no se puede quejar.
Pero perdona, Manolo. La diferencia es que de Ramos no se pide que hay que quitarle o sacarle el minuto 30 a la segunda parte esas cosas.
Porque
raras.
Ramos ha sido un partido puntual y a lo mejor Iniesta lleva una racha más larga donde no se le ve bien.
Pero yo creo que el pesimismo del que habla Paco, yo creo que tiene que ver, y no porque yo tenga especial relación con el tema de Julen. Hemos sido el hazmerreír del mundo y se le ha quitado la referencia a los jugadores 2 días antes del Mundial. Pero da igual que sea Lopetegui o que sea el entrenador que sea. Es que has echado tu entrenador 2 días antes del Mundial. Si pensamos que eso no va a tener secuelas o consecuencias en el fútbol, es que no estamos en esto. Yo por lo menos lo veo así.
Yo el tema bueno, hay, quiero decir que...
Elías, has echado al entrenador por algo. Es decir, bueno, no ha sido un capricho.
Para mí es una decisión de Gil y Gil.
A 2 días del comienzo mundial, de Gil y Gil de los años 80.
Tú lo justificas, me parece bien. Yo respeto tu opinión, para mí me parece que es un capricho.
La pongo en contexto, no justifico, la pongo en contexto. Digo que no es una decisión arbitraria decir, no me gusta cómo juega Lopete y le echo. Es una situación muy especial la que se dio en la selección española a una semana de empezar el Mundial.
¿Importa? O sea, si Iniesta y Ramos dejan ahí una pelota tonta que se la lleva un delantero, ¿hasta qué punto importa lo de Lopetegui?
Muchísimo.
¿Sí? Ese balón no lo hubieran...
No lo sé, pero seguramente la mecánica, el equipo venía en una inercia de 20 partidos sin perder, de dejar una imagen que todos pensábamos que iba a ser otra cosa, y el pesimismo, yo creo que de lo que estamos hablando, que es el pesimismo que ha comentado Paco, creo que influye mucho esta parte.
Es imposible saber lo que hubiera pasado con Lopetegui, pero es verdad que desde el primer día, incluso contra Portugal, yo veo un estado de nervios en la selección que no había visto nunca.
Sí. De todas formas, una fragilidad yo estoy defensiva. De acuerdo en lo que decís, yo estoy de acuerdo en lo que decís, pero cuidado. Que como seamos campeones del mundo,
nos alegraremos muchísimo.
¿Cómo lo justificaremos entonces?
¿El qué? No hay nada que justificar.
Que son buenísimos.
No, me refiero. Que yo estoy de acuerdo en mucho de lo que decís, que evidentemente un cambio de entrenador 2 días tiene que descolgar a un grupo. Pero que ahora hago la pregunta contraria. Pero si salimos campeones del mundo, entonces ya no estábamos nerviosos, que hemos estado nerviosos los tres primeros partidos.
Eso no lo quita nadie, da igual lo que pase.
O sea,
que 9 jugadores.
Que España haya jugado mal en los 3 primeros partidos.
Nerviosos, que también puede ser Elías, puede ser que a lo mejor futbolistas que no están bien.
Contra Portugal se jugó bien una hora.
También los amistosos previos con Lopetegui no fueron.
Cuando Portugal se jugó bien y ya no estaban nerviosos, ¿o cómo fue eso? Porque yo es que lo que no me cuadra, o sea, estás nervioso cuando juegas mal, pero cuando juegas bien no estás nervioso, porque es lo que a mí no me cuadra. O sea, ¿cuándo estamos nerviosos?
No se trata de nervioso, se trata de que a lo mejor al equipo le faltan algunas pautas que tenía con Lopetegui, o algunas directrices, o alguna forma de trabajo.
Contra Portugal acabo de oír que jugamos bien una hora. Sí, pero claro. Pero no estaba Lopetegui, entonces.
Bueno, vale, perfecto. Pues, pero es que a lo mejor el equipo luego, a lo largo del Mundial, le está echando en falta. Es que no lo sabemos.
Hombre,
es algo
que
no lo sabemos.
Le habrá echado falta, eso no lo dudo yo. Pero que yo creo que no es solo Lopetegui, que yo creo que tenemos más problemas este equipo.
Pero que esto lo están diciendo los jugadores, ¿eh? O sea, que es igual que leemos entre líneas a Iniesta, no hay más que leer, y sin entre líneas, a Saúl, a Carvajal, a Coque, digo, por decir uno de cada equipo, y a Jordi Alba, hablando
pero
de lo que supuso
la
salida de Julen.
A los jugadores decir, fallos de concentración, no estamos
claro,
bien.
Pero es que eso es así.
Que también los jugadores están algunos levantando la voz para hacer ver que no hay solo unos problemas, a lo mejor, del adiós de Lopetegui, sino que también hay problemas de algunos jugadores que no están en su mejor momento, ¿eh?
Bueno, pues algo más de España. ¿Se va mañana a qué hora?
Se van a las 6 de la tarde y, por cierto, como fuimos primeros de grupo y Rusia fue segunda, pues vamos a...
Sí, pero
ratito después.
Día siguiente.
Vamos a vestir de rojo.
Ir a la misma hora que yo, a las 6.
Manolo, no sigas por ahí, hombre, que está Miguelito afectado con el tema de la hora de despegue.
Que digo que España, Manolo, viste de rojo el domingo en Moscú.
Buen color,
con el que empatamos contra Marruecos, jugamos los dos primeros partidos de gris, petróleo, y de blanco petróleo, y bueno, de azul petróleo.
Va a parecer que todas las raras.
Y dale
es
con el blanco petróleo.
Es un color tan raro que ya no sé si es blanco, si es gris o es azul, pero es azul petróleo. Y como digo, el domingo de rojo...
¿Cómo azul petróleo?
Sí, es azul petróleo. Sí. La camiseta
de los primeros partidos...
No, según Adidas es azul petróleo.
Es que yo no lo veo.
Yo veo una camiseta blanca.
Yo veo
para el Mundial de Qatar.
O blanca no es.
De todas maneras, Miguelito, según Adidas hay que cambiar el balón para octavos porque este nuevo... se adapta mejor a la alta responsabilidad que tienen las nuevas tensiones. O sea, es toda una bacalao lo del marketing de la ropa deportiva.
El domingo nos vamos a reconocer rápido porque somos los de rojo.
Azul petróleo.
Eso es. Joder, todo les parece mal, Miguelito. Claro. Es que es increíble.
No es que llamarle azul petróleo al gris, pues es muy... Claro.
¿Y qué culpa tiene Miguelito si la marca lo llama azul?
No, si no me meto con Miguelito.
Por eso luego intento acordarme del color.
Este programa cada vez es más difícil.
Por eso intento acordarme del color.
Vais a morir de éxito.
Estoy diciendo que Adidas saca otro balón a partir de octavos y ha explicado que es porque se adapta mejor a las nuevas dificultades que tienen las eliminatorias.
La
creo que lo ha pedido De Gea, especialmente, que el cambio de balón y que le han hecho caso. Mensajes de Twitter. Foto, ¿qué dicen los oyentes del partidazo?
El cuadro de España es bueno porque son selecciones europeas, ya que con el fútbol sudamericano nos va muy mal en nuestro juego, dice por aquí un oyente. Dice otro que no demos por perdido a México. Poner a hierro de seleccionadores como si me dan a mí el coche de Fernando Alonso, dice otro. Con Lopetegui, De Gea también cantó en el amistoso previo, no os olvidéis. Y el equipo no daba buenas señales. Menuda banda de pitonisos que sois, como para hacer una quiniela con vosotros, dice otro. Yago Aspas tiene que jugar sí o sí. Es el único que sale y se come el césped con las ganas que le pone. Dice otro que si Rubiales fuera leal con España, debería pedirle a Lopetegui que volviera para los octavos de final con permiso del Real Madrid. Otro dice que nos pongamos los audios de hoy el domingo. Y dice otro oyente que mañana defiende su trabajo de fin de grado de periodismo, que trata sobre los comentarios en Twitter que nos hacen a nosotros, a los del partidazo, y a los que le hacen a la competencia. Deseadme mucha suerte o que Paco González diga que me va a ir fatal, muy mal.
Vas a suspender, pero gracias por darte el programa.
Joder, pero hacer un trabajo sobre los comentarios que nos ponen en Twitter a nosotros...
Sí, es tremendo.
Y a la competencia...
Pues mola,
Ya, pero el profesor va a flipar. O sea, cuando empieza a leer el trabajo, va a decir... Nuestras...
Juanma, tengo una pelea aquí con Antoñito por el tema de los comentarios estos, de los mensajes que le foto. No te imaginas la pelea.
Sí, no le gusta. No le gusta la selección que hace foto.
No le gusta. No, los mensajes sí le gustan. No le gusta el que los lee.
No, eso nada. Yo lo que
pues
digo
eso
es,
tiene solución,
Hay que filtrar. No,
foto es mejor.
Foto sabe cómo filtrar. Cuando
quiero pensar en positivo. Así que convocamos al partidazo de COPE a Pepe Reina.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
¿Cómo meterías 5.000 zombies, 100 guitarras, 20 barcos pirata, 10.000 DJs y una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE?
Pues no sé.
Está clarísimo, uno detrás de otro, porque ahora la ONCE se llena de ocio. Acércate a tu vendedor de la ONCE y podrás adquirir los códigos de App Store y iTunes, Amazon.es o PaySafeCard para disfrutar del ocio de Internet. Apps, juegos, música, películas, libros y más. Pide tu código a tu vendedor de la ONCE. Más información en onceocio.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno y el coche. El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de junio. Ahora, tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos. Más información en Audi.es.
Y en Sealco Motor Audi, calle Colombia 1, Alcorcón. Teléfono 91-621-1840 o en sealcomotor.audi.es.
¿Quieres vivir el Mundial en pantalla gigante? Ven a la fanzón de la marca Jeep en La Vaguada del 14 de junio al 15 de julio y siente toda la emoción del fútbol. Este año volveremos a hacer historia con La Roja. Bienvenido a donde nacen las historias. Jeep y La Vaguada, el corazón de Madrid.
En la red de concesionarios Jaguar Land Rover de Madrid hemos tomado una decisión: liquidar todos nuestros vehículos kilómetro cero. Y lo hacemos además con las mejores condiciones. Así te lo contamos, directo, sin música, tal cual. Ah, y estaremos hasta el jueves 28 de junio en la planta menos 2 del parking de El Corte Inglés de San Chinarro. No pierdas esta oportunidad.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Son muy amables.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Llévate el nuevo Dacia Duster desde 11.450 euros. Y ahora ven a descubrirlo a la red Renault. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, la cadena COPE en el Mundial de Rusia 2018. Siempre que podemos, se pasa por este partidazo de COPE un protagonista de la selección española. Y además es un placer hacerlo porque, como lo hacemos cuerpo a cuerpo, face to face, casi rozándonos, las cosas se sienten mucho mejor. Y hoy está con nosotros alguien que quiero que hable en capitán, que hable en persona que sabe lo que es esto de muchísimos años. Pepe Reina. Hola Pepe, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Venimos en son de paz.
Igual que lo hago yo.
Vale, no, que lo sepas, que lo sepas, que nos conocemos, que nos conocemos. Venimos en son de paz y queremos transmitir optimismo para el partido frente a Rusia. Creo que es el momento de que transmitamos optimismo. Ayer escribía a Ramos una cosa en Instagram que me gustó mucho, que era algo así como, venga, todos, los críticos, los autocríticos, al final todos queremos que gane España, es evidente.
Yo creo que el mensaje tiene que ser ese, o sea, no porque lo digamos aquí, yo creo que hay que sacar las cosas positivas, aprender de lo que no ha sido tan positivo y mejorar porque tenemos que mejorar, y eso lo sabemos los primeros nosotros. Pero a mí, que soy un tío optimista y que soy positivo, me gusta ver siempre el vaso medio lleno más que medio vacío. Llevamos 2 años sin perder, con todo lo que hemos vivido en los últimos 20 días, hemos pasado primeros de grupo, nos encontramos teóricamente por la parte del cuadro que es más asequible, entre comillas, porque tiene que ser todo entre comillas en este Mundial, todo el mundo está pasando dificultades, aquí no hay nada fácil, nadie regala nada. Alemania está en casa y no lo esperaba nadie. Y te digo, somos conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas, pero que se han hecho otras cosas bien, lo tenemos claro, y que hay que seguir explotándolas. Tenemos que ser consecuentes con lo que se ha hecho y, ya te digo, ser positivos.
Lo raro habría sido leer críticas diciendo que nos encanta España. O sea, nadie que haya visto a España en los últimos años puede decir, sí, nos gusta esta España. O sea, no, hay que, lo que tú dices, hay que mejorar cosas. Dices que has visto cosas positivas. Dime cuáles. ¿Qué es lo que más te gusta de esta selección?
Yo creo que el partido contra Portugal tuvo muchas cosas positivas. El partido contra Irán es un partido distinto porque solamente un equipo quiere jugar. Y el peor partido de esta clasificación ha sido contra Marruecos, porque se hicieron las cosas solamente regular en la parte de contención, en la parte de ajustes defensivos y demás, y tampoco se creó demasiado, ¿no? Pero, como te digo, contra un equipo que no se jugaba nada, que estaba, pues bueno, sin temor a fallar, sin ningún... sin ninguna responsabilidad, a veces es más difícil jugar, ¿no? Y fue así, nos encontramos sorprendidos y a veces desbordados por el descaro marroquí, y al final el resultado fue el que fue, al final, gracias a Dios, y pasamos como primeros, pues casi por casualidad. Pero es en lo que nos tenemos que centrar y en lo que nos tenemos que fortalecer, que pese a todo somos primeros de grupo y que vamos a tener un partido bonito en un estadio muy bonito contra el anfitrión y es el momento de sacarlo todo.
Vamos con cosas concretas, de aspectos deportivos. Por ejemplo, ¿tú ves a España un equipo fatigado, un equipo cansado? ¿Crees que el hecho de que todos los jugadores de la selección española jueguen las grandes ligas y la mayoría de ellos llegando prácticamente hasta el final de todas las competiciones hace que lleguen todos con demasiados minutos y que estén más cansados?
Pues estadísticamente no sé cómo estaremos, no he visto nada, pero me imagino que seguramente sean los jugadores más sobrecargados
con más minutos.
Bueno, estamos en un Mundial y yo eso no quiero pensar que afecte más de lo psicológico. El cansancio físico al final en un Mundial tiene que ser menos importante de las ganas de ganar, de las ganas de hacerlo bien, de las ganas de representar a tu país y bueno, pues quizá hay más minutos que otras selecciones o otros jugadores, pero por nuestro estilo de juego tenemos que correr, o debemos correr un poco menos. El que tiene que correr es el balón y en eso estamos.
¿Por qué nos generan tantas ocasiones? ¿Por qué nos meten tantos goles?
Pues porque no hemos estado acertados ni en lo individual ni en lo colectivo. Hay que ser consecuentes y hay que asumirlo, hay que mejorarlo y sobre todo intentar ser pues un equipo más difícil de batir, un equipo que conceda menos, que intente que los partidos no sean tan de ida y vuelta y que tengamos más el control de los partidos.
¿Cambiar de portero en pleno Mundial por una decisión técnica es un drama para un equipo? ¿Un drama no? ¿Un golpe? ¿Un shock?
Los cambios en general no son buenos. Es el entrenador el que tiene que decidir, pero tampoco encuentro el motivo ni el porqué cambiar de portero en estos momentos.
No, para ti no ves inseguro a De Gea.
Es un portero que tiene muchísima experiencia y que vaya como vaya el torneo, cada partido para él va a ser distinto. Y seguramente David sea el primero que quiera hacer un buen partido para quedarse más tranquilo, para transmitir esa confianza que a todos nos transmite en cada entrenamiento. Y bueno, los galones, el respeto y la confianza de todo el grupo lo tiene sin ninguna duda.
Oye, tiene mucho valor esto que estás diciendo, ¿eh? Muchísimo. Viniendo de quien viene, de alguien que es portero y que está con el deseo de jugar.
Yo lo he pasado y sé lo que es tener, pues a lo mejor un momento de pues un error puntual que se comete, como cometen todos los porteros. Y te digo, él es el primero que quiere resarcirse en cada entrenamiento, en cada partido, y ayudar al equipo. Y nosotros no tenemos ninguna duda en que va a ser así.
O sea, si a ti Hierro te cogiera y te dijera, Pepe, ¿qué hago? ¿Cambio a De Gea contra Rusia o no lo cambio? ¿Tú qué le dirías? Que no.
Hierro eso no lo va a hacer.
¿No lo va a hacer?
No.
¿Si lo hiciera?
No lo va a hacer. Creo que me venga a mí a preguntarme, oye, mira, ¿te parece que quita De Gea? No estamos hablando de algo normal.
¿Barruntas cambios en el equipo? ¿Barruntas muchos cambios? Es que todos decís, no, es que el míster no nos dice nada durante la semana, no se notan muchas cosas en el entrenamiento, pero en la cabeza supongo que la gente dirá, igual toca el equipo. ¿Crees que va a haber muchos cambios?
No lo sé. Lo que creo y estoy seguro es que cada uno de nosotros va a estar preparado por si le toca. Más allá de quién juegue, lo importante es que el equipo esté bien y todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de estar preparados por si el míster decide contar con nosotros.
¿Cómo está el ambiente de la selección respecto a lo que hay alrededor? El entorno, que se suele decir, ¿no? La prensa, las críticas, etcétera, etcétera. Que yo tenía miedo el otro día, joder, como convirtamos esto en la concentración de la selección argentina, nos estamos equivocando todos. O sea, no se puede convertir esto en una batalla prensa, jugadores, por ¿sabes? Por crónicas o críticas sea.
Yo, mira, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, vosotros el vuestro. Y créeme que estamos, en la mayoría de los casos, a no ser que hayan
cosas particulares.
Cosas muy particulares y cosas en las que no haya sentido.
Que vienen enquistadas de antes, sí. Sí, sé de lo que me hablas, sí.
Estamos muy a nuestra bola, muy en nuestro mundo de hacer las cosas bien en el campo y ya está. O sea, si me lo puedo permitir, no os damos la importancia que a lo mejor a veces pensáis tener. O sea, creo que nosotros tenemos que ir a lo nuestro y más allá de las críticas que van a llegar porque estamos expuestas a ellas, tenemos que seguir haciendo lo mismo.
No veis nada, ni leéis nada, ni nada.
Yo, particularmente, te aseguro.
Tú vives en una burbuja.
Te aseguro, no, pero juego a la pocha tranquilamente.
Pero, por ejemplo, ¿sabes que Pedro Sánchez es presidente de España y todo eso? Sí, o sea, de esas cosas, ¿cómo te enteras? Sí, ¿cómo haces la selección de noticias para quitar las de deportes?
Pedro Sánchez porque le
porque fue a veros.
No recibió.
Ah, vale. ¿Te enteraste justo en ese momento cuando apareció?
15 minutos antes.
Venga, Pepe, por Dios. Es que, macho.
No, pero.
No, dices.
¿A dónde quieres? Yo no tengo que leer.
No, es que me sorprende eso de. No veo nada, ni leo nada.
Seguramente alguno estará cabreado. Y seguramente pues algunos estará molesto con alguna crítica.
Pero entonces, ¿cómo os cabréis si no veis ni leéis nada?
Yo te digo, yo no hablo por mí.
Entonces tú no estás cabreado con nadie.
Yo no.
No, vale.
Solo falta que me critiquéis a mí.
Que no. Pepe. No.
Pero que es normal. Vamos a ver, nosotros, te digo, partiendo de la base de que sois muchísimos y que es imposible que vosotros os llevéis bien con todos y que nosotros nos llevemos bien con vosotros. Con todos, es imposible.
Totalmente.
Y que uno será más objetivo y que otro será más subjetivo y que eso hay que asumirlo, que forma parte del Mundial también. O sea, que para mí que no soy nuevo, pues yo lo veo a lo mejor más normal. Pero hay gente pues que habrá que transmitírselo de igual manera.
Tú has estado todos estos años. ¿Hay mejor ambiente en este Mundial, digo, entre vosotros, que en 2014, por ejemplo? ¿Distinto?
Sí, puede ser. Puede ser que sí que haya...
A mí me lo han dicho desde
un grupo,
dentro.
Sí, es verdad. Es posible que haya más cohesión y que el grupo sea más normal.
Vale, me gusta eso. Están Elena Condis y Miguelito, que quieren hacerle preguntas a Pepe Reina en esta noche de partidazo.
Sinceramente, Pepe, sí. ¿Te ha pedido consejo o ayuda en algún momento de Gea?
No.
¿Nada?
No.
Porque siempre sales tú a animar, a chocarles la mano a tus compañeros, sí. Cuando termina el partido, después del error frente a Portugal, lo vimos. ¿No has hablado con él? ¿No te ha pedido algún consejo, ayuda? No,
no. Yo, es que aparte yo creo que, incluso por la propia personalidad de David, es un chico que ya a temprana edad era un chico que era muy maduro, que tenía un rol en el Atlético de Madrid importante, que viajó a una liga difícil como es la inglesa y creció a base de un año difícil el primero, de adaptación, y ya se ha encontrado en situaciones difíciles. Entonces, por su propia personalidad, yo creo que es uno que no necesita... Yo voy a estar ahí, por supuesto, si le hace falta, pero ya es un tío que ha pasado por momentos así y que no necesita, porque tampoco está viviendo... Para mí, objetivamente, os lo juro por mis hijos, yo creo que se está un poco exagerando con el tema de David. No veo que esté pasando un momento crítico. Que ha cometido dos fallos, pues como todos en este mundo del fútbol. Lo importante es que tenga la conciencia tranquila y que sepa que el grupo confía absolutamente en él. O sea, lo digo de corazón.
Su nombre suena con fuerza para el Real Madrid. ¿Le ves en el Bernabéu aguantando la presión de Chamartín?
No lo sé, no, tampoco, todos mis respetos ahora al Madrid, ya se encargará Julen de hacer lo que tenga que hacer. Keylor me parece también un grandísimo portero, que ha tenido muchísimo mérito en las Champions que han ganado y también hay que reconocerle su trabajo. David está preparado para cualquier portería del mundo, está entre los mejores porteros del mundo y con creces puede defender la que sea.
Pepe, yo tengo dos. Tú eres un veterano de guerra, ya llevas 4 mundiales y 2 Eurocopas. Recuerdo una conversación contigo después de perder con Suiza en Sudáfrica, que estabas convencido de que íbamos a llegar lejos. Y recuerdo una entrevista que te hicimos aquí en COPE también, después de que nos metiera 5 Holanda en Brasil, en la que no era muy optimista. Has dicho que el grupo está más cohesionado que hace 4 años. Sensaciones futbolísticas. ¿Tú crees que vamos a llegar lejos en este mundial?
Hay que mejorar. Hay que mejorar y lo sabemos. Si no se mejora, va a ser difícil. Si mejoramos... El Mundial se puede hasta ganar.
Y otra, comentarios periodísticos. Si Fernando Hierro decide sentar a David De Gea, juega a Kepa. ¿Y qué pasa con Pepe Reina? ¿A ti te duele cuando se dice eso? Parece que Pepe Reina no entra en las quinielas de poder jugar.
Miguelito, es que, como dices tú, son 4 mundiales. Es que yo estoy acostumbrado a todo ya. Entonces,
hay una expresión muy castiza que es huevos pelados. Puedes utilizarla si quieres.
O espaldas anchas, como decía Luis Aragonés.
No, tú la espalda la tienes muy ancha, desde luego. Joder.
Y ya está, yo hago mi trabajo. Pues que yo creo que no va a haber cambios en la portería, honestamente. Creo que David cuenta con la confianza de todos y que cualquier debate que se empiece se va a acabar donde se empezó.
Pepe Reina, teníamos muchas ganas de charlar contigo en el partidazo. Es de esas entrevistas que tienes que estar siempre atento porque no sabes por dónde te puede venir.
Sí. Juanma, sabes que soy un tío claro y
no,
igual
encanta.
Que lo eres tú, por eso. Prefiero que sea gente así.
No, pero hemos chocado.
A veces, hable conmigo.
Hemos chocado.
Pero ahí se queda y prefiero...
Yo prefiero ponerme... la gente que va de frente.
Eso es.
Prefiero la gente que va de frente. No me gustan los que... Enhorabuena, campeón, crack, fenómeno, champion. A mí todos esos calificativos, yo prefiero gente normal. Pepe y Juanma, los dos.
Perfecto.
¿No? ¿Vas a tener más hijos?
No.
¿Tienes 5?
Vamos, salvo que la física sea extraña en estos momentos, creo, no se puede.
Ya te has cortado.
Tomé medidas.
Te has cortado la coleta.
Cerré la fábrica y abrí el parque de atracciones.
¿Qué coche tienes? ¿Tienes un autobús o cómo os movéis? ¿En una van?
No, bueno, sí. Hay una furgoneta familiar. Luego es curioso porque esto es para hacer 2 o 3 programas. O sea, cuando llegamos nos espera un autobús, hay momentos de que son cómicos, pero bueno.
Claro, es que tú cuando vas, por ejemplo, a Euro Disney para reservar billetes, son 7. O sea, ya para empezar a hablar, 7 como mínimo.
7 más luego mis sueros que están siempre presentes. O sea, somos prácticamente en el día a día somos siempre 9.
¿Cuántos puntos tienes de Iberia?
De Iberia no sé, pero tengo el carnet, ¿cómo se llama? El carnet familiar ese general. ¿Cómo es? Me hacen unos descuentos en el AVE hoy sobrado.
Están aquí los críos, ¿no?
Sí, están todos aquí.
¿Y están bien?
Sí. Están ilusionados, como todos. Ayer pasamos un buen rato juntos y tal. Y la madre es la pobrecita, pues tendrá que estar con un poco de paciencia estos próximos 15 días, si Dios quiere.
Ojalá que disfruten el próximo domingo. Gracias, Pepe. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Como sé que te gusta, Juanma, enhorabuena, Juanma, fenómeno, champion, eres el mejor entrevistón, dice por aquí un oyente. Reina es el suplente con más internacionalidades, dice por aquí otro oyente, hay que buscar eso, ese dato, Pedrito. ¿Cómo molaría ver a Reina en Madrid encima de un escenario diciendo eso de camarero, qué camarero, una de champiñones? Dice por aquí este oyente. Me encanta el optimismo de Reina, solo nos falta en Rusia el arte de Joaquín. Dice otro que si el partido de Marruecos lo vemos al final de la liga, decimos que llevan detrás un maletín como una catedral. Y dice otro que el Sevilla es muy grande, quiere jugar la Supercopa en su casa sin haber ganado nada.
Partidazo Cadena Cope, 12:56, 11:56 en Canarias. Siguen todos, están en directo. Y enseguida más cosas de este Mundial y de otros asuntos.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de Cope.
Estar informado.
Tiempo de juego arrasa la tarde de los fines de semana.
Hay tiempo de juego durante todo el fin de semana.
¡Hola, hola!
El programa con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, se convierte en el más escuchado de 4 a 10 de la noche, superando a su principal competidor. Tiempo de juego termina una temporada llena de goles y prepara ya la próxima. Te esperamos.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Y además, un segundo premio de 24 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Este verano, tu mejor viaje empieza en Norauto.
Reserva tu caja de aire acondicionado en norauto.es por solo 54,50 euros y paga en tu centro Norauto. Recuerda, por 54,50 euros. Reserva en web y paga en tienda.
Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Guanabet te lleva a Rusia. ¿Gana lana roja? Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Las mejores cuotas en los partidos de España. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
En la red de concesionarios Jaguar Land Rover de Madrid hemos tomado una decisión: liquidar todos nuestros vehículos kilómetro cero. Y lo hacemos además con las mejores condiciones. Así te lo contamos, directo, sin música, tal cual. Ah, y estaremos hasta el jueves 28 de junio en la planta menos 2 del parking de El Corte Inglés de San Chinarro. No pierdas esta oportunidad.
En Alcampo compartimos la fiesta del Mundial con precios de campeonato.
Prepara tu mejor alineación de aperitivos, bebidas, helados y mucho más al mejor precio para vivir la emoción del Mundial. Salta Alcampo.
Abierto todos los días de 9 de la mañana a 10 de la noche.
¿Qué Mundial te espera en Alcampo?
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno. ¿Y el coche? El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de junio. Ahora tu Audi Q3 Sport Edition por 220 euros al mes con todos los servicios incluidos. Oferta My Renting de Audi Financial Services. Más información en Audi.es.
Ven y descúbrelo en Audi Retail Madrid.
Hola, soy Millán Salcé 2. Y os comunico que del 5 al 15 de julio, de jueves a domingo, estaré en el Teatro Sidi Foc Razacla, que leído al revés es Teatro Cofidis Alcázar.
Millán Salcedo, del 5 al 15 de julio, en el Teatro Cofidis Alcázar.
¡Ojalá que vengáis!
Uf, Carlos, hace mucho calor. ¿Por qué no pones el aire?
Ya está puesto.
Ven al servicio postventa Citroën y disfruta de un viaje sin contratiempos. Revisa gratis el sistema de climatización y además respira aire puro con nuestro tratamiento antibacteriano por solo 29 euros hasta el 31 de agosto. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
Feeling, look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos con el tramo final de este partidazo. Es la 1:01, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, emitimos desde Rusia, desde Krasnodar, desde la ciudad en la que está la selección española, con este sonido de Sergio Jiménez, de Juan Carlos Matamoros y de Antonio Bravo en los controles centrales de Madrid. ¿Y quién está en el centro principal de Moscú? Lama, pues ¿quién está?
Van rotando, está Hernández, está Javi Rodríguez y ahora mismo tengo aquí enfrente al ingeniero Joaquín.
Joaquín Prieto, aquí estamos, como fenómeno.
Perfecto. Y Víctor Catalina también en Madrid. Son los nombres de la
y Juanjo
gente.
Bermejo también.
Y Juanjo Bermejo, los nombres de los compañeros que hacen posible que todo esto cada día suene como suena.
¿Por qué no pongamos los micros a ver cómo van? A ver, Paco, habla.
Paco, no, hola. Paco,
dime, Lama.
No van también los micros, ¿ves cómo lo van?
No, Paco ha tenido que ausentarse porque ha tenido un tiempo de juego muy largo y, lógicamente, tiene está camino de casa. Lama, Elías, Senabre, Luis García y Uzquiano siguen con nosotros en este partidazo. Y se suma Antonio Ruiz. Hola, Antonio, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Bien, ¿no?
Bien. Has estado con Rusia un día más, sí, con la selección rusa.
Sí, y, hemos ido.
Y ha habido una visita ilustre, ¿no?
Sí, esta semana me he puesto el traje de espía del equipo ruso. Me voy cada día allí a Novogorod Training Center, que es un sitio muy bonito que está a 35 kilómetros de Moscú. Que hay que ir con tiempo porque te puede pasar que el taxista ponga su GPS y no lo encuentre, que es lo que me ha pasado a mí hoy. Puede pasar que llegues al búnker ruso y no te dejen entrar porque los señores de seguridad dicen que está entrenando el equipo y que no te dejan entrar y que no vas a entrar entre la mañana hasta que viene un voluntario de FIFA y te consigue rescatar. Pasados esos filtros, hemos estado, sí, hoy había zona mixta, es una especie de jornada de puertas abiertas con participación de cuatro jugadores. Hoy hablaba Paulino Granero, amigo nuestro. Hoy hablaba Mario Fernández, que es un jugador portugués que está en Rusia, que es lateral de derecho. Y hoy pasaba por allí, que ha sido la noticia más bonita, más agradable, Gus Hiddink, que fue...
Es bonita la noticia.
Es muy bonita para Rusia y para todos los que tenemos cierto contacto, porque la verdad, fíjate, me ha visto Gus Hiddink en el jardín y me ha preguntado lo primero cuando me ha visto en el este de COPE, ¿qué tal en COPE? Porque hace mucho tiempo, ¿sabes que le entrevistamos cuando hace años, en 2008, cuando estábamos en otros lares? Se interesó por nosotros y nosotros hemos querido interesarnos por él, por eso le hemos hecho una entrevista en el especial mundial este mediodía y de esa entrevista rescato dos momentos muy, para mí, importantes. Le hemos recordado esas preguntas que hablan del... ¿cómo le decían a Ramos? El enterrador, ¿no?
El enterrador de Salah
y a Diego Costa sucio.
Provocador.
Le hemos preguntado por eso a Hiddink y también cómo se puede ganar a España. Desde
dentro el sonido.
La imagen que hemos visto de Sergio Ramos no fue muy bueno. Estamos de acuerdo, creo, pero no es una imagen general de España. Por supuesto, hay que trabajar y en plan táctico muy bien, pero si no estás bien organizado contra España, ya se puede olvidar a sacar un resultado. Y hay que ser muy, muy cerrado en las líneas, yo creo. Hay que tener mucho cuidado, dejar mucho hueco entre las líneas, es importantísimo. Y además no se puede solamente fiar al plan defensivo, hay que intentar a dar un golpe también, ¿eh?
Y en lo deportivo te cuento el informe que he pasado a los comandantes Lama y Paquito de contraespionaje del equipo ruso. Hablan de una alegría para Zagoev, su gran estrella, que lesionado en el primer partido del Mundial, hoy ha empezado a entrenar con el grupo y vamos a ver si llega o no para el partido contra España, quedan tres días. Solo tiene una baja, que es Smolnikov, el chaval este que te gustaba tanto, expulsado el otro día, y que Rusia va a jugar de blanco, porque como bien ha apuntado Miguelito, está enorme hoy, hace de local España y
perfecto.
Rusia tiene que jugar de blanco.
Perfecto.
Como que te ha interesado hoy el tema, sí, ¿no?
Hoy sí, fíjate.
Después del
hoy me ha gustado muchísimo.
Después
del abuelo
de Heidi y los Alpes.
De hecho, voy a bajármelo en podcast y mañana lo voy a volver a escuchar.
Pero ha dicho que hace contraespionaje, entonces le está vendiendo secretos de España a Rusia. Entonces,
no, si no.
Contraespionaje.
Si haces contraespionaje, es verdad, ahí has tenido un pequeño fallo, Antonio.
No, te lo voy a explicar. Y además que me escucha Dani, es muy culto. En la antigua Grecia, el contraespionaje significaba que era espiar al equipo que se enfrenta a tu país.
Vale,
en un mundial.
Perfecto. 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 Gracias, Antonio. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte, te emociona, sí. Un abrazo. Pues, chao.
Está devorado totalmente, ¿eh? Devorado por el personaje, tío. Impresionante.
Luego,
Juanma. Dice hola.
Hasta luego, fenómeno. Manolo Oliveros nos va a contar el lío de Argentina con unas amenazas salvajes que creo que está recibiendo Willy Caballero. ¿Verdad, Oli? Muy buenas.
Sí, muy buenas. Él y su familia, ¿eh? Willy Caballero está recibiendo amenazas. De hecho, lo ha publicado él en Instagram diciendo que tanto él como su familia, después de las primeras actuaciones, está recibiendo amenazas. Y te cuento rápidamente en lo deportivo que Argentina ha entrenado esta mañana. Los primeros 15 minutos abiertos a la prensa, los colegas argentinos nos decían que todos están bien. Enzo Pérez es el más dudoso, con molestias entre la cadera y el glúteo izquierdo. Si está bien, parece que Sampaoli, cosa que no es muy, muy habitual en él, podría repetir equipo. Los argentinos tienen previsto entrenar mañana en Brunici antes de volar a primera hora de la tarde a Kazán para jugar contra Francia el sábado a partir de las 4 de la tarde, hora oficial española. Y hoy, en efecto, han comparecido en rueda de prensa Lo Celso, que conoce bien a los franceses, juega en el Paris Saint-Germain, y Federico Facio, el exdefensa del Sevilla, era el que nos valoraba el hecho que comentabas anteriormente, que Caballero haya recibido, él y su familia, amenazas de muerte estos días.
Una posición tan difícil como la de un arquero, el fútbol está lleno de errores. Si no habría errores, saldrían 0-0 todos los partidos, sería aburrido, sería ver 11 robots contra 11 robots. Entonces, hay gente que lo entiende, hay gente que no, pero sobre todo en el caso de Willy, siempre darle nuestro apoyo, y sea quien sea, somos un grupo muy unido y siempre lo más importante es ayudarnos y apoyarnos.
El equipo, recordemos, por lo tanto, si es el mismo, cosa no habitual, sería Armani, Mercado, Otamendi, Marco Rojo, Tagliafico, Mascherano, Enzo Pérez, si se recupera de la cadera, que parece ser que sí, Vanega, Leo Messi, el Pipita Higuaín y Ángel Di María.
Gracias, Oli. Hasta luego.
A ti, hasta luego.
En ese Francia-Argentina, ¿os atrevéis con un pronóstico así a 48 horas del partido?
El pronóstico es que Francia llega mejor, que Francia es más equipo, que Argentina es un desastre. Pero en Argentina juega un chaval con el número 10 a la espalda, que aunque no está bien, que aunque no está haciendo un mundial, es el único, junto con otro que juega en Portugal, que ellos solos pueden cambiar una eliminatoria y un partido.
Y dicho eso, Francia fácil, ¿eh?
Totalmente
¿sí?
de acuerdo.
¿Fácil?
No,
sí,
yo también. Yo no lo veo. Sí,
sí. Vamos, nada fácil. Yo Francia sí, ¿eh? Se la atragantan muchísimo.
Elías, no, Elías, no. Hoy estás en plan Brotons, ¿eh? ¿De qué se habla que me opongo? A ver,
yo estoy con Elías, ¿eh?
Yo lo justifico. Yo estoy con
Elías. Te falta decir, yo lo justifico, no como Brotons, ¿quieres decir?
No como Brotons, exactamente. Brotons es un fenómeno, pero vamos, que no viene al caso. Yo lo justifico futbolísticamente. Francia se la atraganta a los equipos y se la cierran. O sea, Francia, si tiene para correr, es un equipo peligroso. Si no tiene para correr, cuidado, que se la atragantan mucho los partidos. ¿Eh?
Es que Elías
juega partidos
no veo
muy malos, como por ejemplo el de Australia, que ya nos hemos olvidado.
Yo es que a Argentina no le veo ni encerrándose ni no encerrándose. Argentina es que no sabe ni lo que hace, de verdad. Llegan al terreno de juego y es a ver si encontramos a Messi. Y no lo encuentran. O sea, no tiene ni plan de ataque, ni plan de defensa.
Bueno, Francia no ha demostrado nada todavía, ¿eh?
No, pero
metió tres goles en tres partidos.
Sí, pero se ha clasificado en la jornada 2. El tercer partido prácticamente lo ha tirado. Tiene arriba a Mbappé, tiene a Griezmann, tiene a Dembélé, tiene a Giroud. El centro del campo tiene un muro con Pogba, con Mateo. O sea, tiene un equipazo.
Kanté, que es una bestia.
Exactamente. Y luego
sí,
los dos centrales.
El mismo equipazo que tenían en la última Eurocopa.
Pero que no tiene Argentina, Manolo. Sí, en la última Eurocopa llegaron a la final, ¿eh?
Si estabais preocupados por Maradona, este es Diego Armando Maradona con Víctor Hugo Morales, hoy en Telesur.
Se armó un remolino de periodismo, de teléfonos y de que Diego estaba muerto. Cuando yo le digo, Diego estaba muerto, digo, ¿te parece que está muerto? Cuando uno es ganador y el envidioso no puede llegar al ganador, ahí es donde se ve la mala leche. Porque si nosotros estamos haciendo un programa, le decimos la verdad de todo lo que pasa en todo el mundial y que ellos no pueden llegar, no tenemos la culpa nosotros.
O sea que todo es porque hace un programa muy bueno en este mundial y la prensa es una envidiosa porque son mediocres, ha dicho, y entonces claro que tienen que contar mentiras.
El periodismo tiene la culpa de todo hoy.
Siempre.
Generalmente siempre. De Argentina, de todo.
Álvaro Madrid, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Álvaro Madrid, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No sé el nombre de los técnicos, Juanma, amigos.
Es que pasa siempre, tío. Dices el nombre de los técnicos y falla un micro, tío. Sí, sí, es acojonante. Sí. De verdad, ¿eh? ¿Qué otras noticias tiene el Mundial?
Mira, vamos a empezar por Maradona, ya que hemos escuchado este sonido de Maradona. Es que se había hecho viral un audio de voz en el que decía que había fallecido. Y resulta que el abogado de Maradona ha hecho una entrevista en el diario Clarín en la que dice que da una recompensa de $10,000 al que encuentre al tío que inició la cadena de ese audio de WhatsApp.
El audio en el que se decía que había fallecido.
Eso es, después del partido contra Nigeria, un audio de WhatsApp se hizo viral diciendo que Maradona había muerto, que había muerto. Bueno, pues
es darle para atrás al WhatsApp, es decir, ¿quién te lo envió a ti? ¿Quién te lo
envió? La cadena para atrás. Hasta que llegue al primero, pues $10,000 se va a llevar el que lo encuentre.
Bueno, qué emocionante.
Bueno, la segunda tiene que ver con
a ver si va a ser el negro del WhatsApp al final.
Del mantel.
¿Tú lo conoces al negro del WhatsApp, Lama, si tú no tienes WhatsApp?
Sí, no, pero yo tengo WhatsApp, como dice Elena.
Lo que WhatsApp, no tengo es WhatsApp.
Yo eso tengo, eso sí.
Bueno, ya sabéis que Batshuayi ha sido el protagonista del partido entre Inglaterra y Bélgica por ese pelotazo en la cara que se ha llevado al celebrar el gol de su selección. Bueno, pues después del partido y al ver que se había hecho viral en redes sociales el vídeo, ha decidido poner un tuit en el que podemos leer: las celebraciones estilo Fortnite están sobrevaloradas y he tenido que crear algo nuevo. Este tuit tiene ahora mismo casi 80.000 retweets y más de 170.000 favoritos. Y vamos a cerrar, como hoy es el Ecuador, la mitad del Mundial, acabándose la fase de grupos, con los 5 datos curiosos de lo que llevamos de Mundial. El primero es que han asistido a los estadios casi 1.5 millones de aficionados en los 32 partidos que se han jugado. El segundo es que Cristiano Ronaldo es el jugador que más veces ha tirado a puerta. Lo ha hecho en 15 ocasiones. El tercero es que Rusia es la selección más efectiva. Ha necesitado 18 ocasiones para hacer 8 goles. Sin embargo, España ha necesitado 42 ocasiones solo para hacer 6 goles.
Joder, con el activismo.
Sí, sí. Respecto a los penaltis y al VAR, se han pitado 3 penaltis más que en todo el Mundial de Brasil. Aquí se han señalado en lo que llevamos 19 penaltis, mientras que en Brasil solo se señalaron 16. Y para acabar, ¿sabéis quién es el jugador que más pases ha dado en lo que llevamos de Mundial? Es de la selección española, ¿eh?
¿El que más pases ha dado?
Sí, en todo el Mundial.
¿Será Isco o no?
Isco es el segundo.
¿Quién es?
¡Ramos!
Sergio Ramos, sí, señor Manolo. Ha dado 322 pases. El siguiente
los centrales son los que más tocan la pelota cuando dominas un partido.
Gracias, Álvaro. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Lama. Gracias, Elías Enabre. Luis Luis y Enabre se quedan para The Americans, que viene ahora. Gracias, Uzquian. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
El próximo día contradigo menos. Adiós.
No, sí, me encanta. No. Está muy bien. Está muy bien. De verdad, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo. Es
que no se puede decir nada, Elías.
No, sí, es así.
Si es que deciros a vos, si les parece mal. Decimos lo otro.
Hablar ahora vosotros entre vosotros. Llamáis y ya.
Venga, yo, Eli, ahora te llamo, ¿vale?
Un abrazo.
Venga, crack.
Te llamo por el micrófono de Alvar.
Venga. Isaac Fouto, hola Fouto, otra vez. Cuéntame cómo está el asunto Extremadura, que hoy está ahí de por medio también el asunto del Rayo Majadahonda.
Sí, bueno, ha sido un día larguísimo con comunicados de uno y otro equipo, porque se ha juntado también la información de ABC, donde dicen que, bueno, que hubo una llamada a un jugador del Rayo Majadahonda, supuestamente con el Cartagena también implicado, según la información de ABC. Bueno, lo que contamos aquí en COPE, Juanma, es que hoy ha declarado ante la policía Juan Sabas. También van a declarar Felipe Moreno, el dueño del Leganés, y Morris Pagniello, el italiano que también estaba hace una semana en esa reunión a tres bandas en Leganés. Bueno, hoy en esa declaración de Juan Sabas hay que decir que el técnico del Extremadura está absolutamente desbordado por todos los acontecimientos. No pensaba que esto iba a tener esta magnitud. Se siente víctima de todo y lo que quiere es pasar página. Pero atención, porque en esa declaración ante la policía, Juan Sabas ha dicho que el que le ofreció los 300.000 euros para entrenar al Cartagena la próxima temporada fue el italiano Morris Pagniello, que ya dijimos ayer que es un intermediario, que es el dueño de Génova Internacional, y exculpa a Felipe Moreno en la declaración ante la policía. Insisto, Sabas ha dicho ante la policía que fue el italiano el que le ofreció esa cantidad por entrenar al Cartagena. En esa declaración no ha dicho ni que intentaron sobornarle, ni que intentaron que perdiera el partido, simplemente le ofrecieron trabajo en el Cartagena la próxima temporada si el Cartagena sube a segunda división por esa cantidad. Eso en cuanto a la declaración de Juan Sabas. En cuanto a lo del Rayo Majadahonda, Juanma, te cuento que sí es cierto que recibe una llamada a un jugador, en este caso Sergio Oliva, un central, supuestamente de un anónimo. Lo ha confirmado hoy, además del Rayo Majadahonda, en su cuenta de Twitter a través de un comunicado, Antonio Iriondo, el entrenador del Rayo Majadahonda, con los compañeros de Onda Madrid.
Llaman a un jugador nuestro, pero alguien que se identifica con una llamada oculta, alguien que se identifica como un abogado, le ofrece a este jugador nuestro una prima suculenta y nuestro jugador, pues en ese momento dice: nosotros no entramos en ese tipo de acciones, o sea que olvídese.
Llamada en teoría de un abogado, número oculto, no se identifica como nadie del Cartagena y le ofrece 500.000 euros a Sergio Oliva, central del Rayo Majadahonda, por perder el partido, que era el partido de vuelta, ante el Cartagena. Eso es lo que ha confirmado el Rayo Majadahonda, que, por cierto, no ha denunciado esto ni a la Federación ni a la Liga. Así que así están las cosas, Juanma.
Gracias, Fouto. Pues mal rollo para terminar la temporada con este ascenso, con esta fase de ascenso a segunda división. Pilar Casado, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bien la selección española de baloncesto, ¿eh?
Sí, ha ganado a Eslovenia 72-83 en lo que es la victoria número 100 de Sergio Scariolo al frente de la selección nacional en una carrera que comenzó hace 9 años, en un partido defensivamente muy bueno. A partir de la defensa ha construido juego, ha dominado a Eslovenia, un pequeño susto en el tercer cuarto, pero un partido muy bueno que supone la 5ª victoria en 5 partidos en esta primera fase de clasificación para el Mundial de China 2019. Está resuelto nuestro grupo, pasan España, Eslovenia y Montenegro. España de momento con 5 victorias a falta del partido que cierra esta primera fase del domingo, del próximo domingo en Málaga ante Bielorrusia, y también está resuelto el grupo con el que España se va a juntar para la segunda fase, que son Turquía, Ucrania y Letonia. Estas ventanas frente a Turquía, Ucrania y Letonia comenzarán el próximo 14 de septiembre.
Gracias, Pilar. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hemos abierto el programa con Fernando Alonso en directo, en exclusiva, en el partidazo de la cadena COPE con Carlos Miquel. Carlos, ¿qué otras cosas quieres contar del Gran Premio de Austria? Pues no son grandes cosas, la verdad, lo que estás diciendo. No te oigo, o sea que no sé. Luego estaremos con Carlos Miquel. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué tenemos que ver en Movistar Plus?
Pues mira, mañana que no tenemos Mundial, a las 10:30 se sienta uno delante de la pantalla de cero, que puede ser mañana o si no luego en VOD, en cualquier momento. Sabéis que está disponible para ver 30 años de amarillo, que es un documental que hemos preparado sobre la figura de Pedro Delgado. Sabes que se cumplen 30 años de aquel tour maravilloso del 88, que recordarás, ¿no? Porque habías nacido, claro. Ya, ¿no?
No. Y en aquella época veíamos ciclismo, los chavales veíamos ciclismo.
Veíamos ciclismo y nos levantábamos
del
sofá.
Teníamos las chapas.
Cada vez que este hombre, pues eso, nos levantaba del sofá a golpe de ataque por las montañas de los Alpes y de los Pirineos. Y en aquel año ganó un tour, el único tour que ganó, aunque muchos piensan que debía haber ganado alguno más, pero un tour que creo que fue absolutamente inolvidable por todo lo que le pasó. Entonces, con esa excusa hemos hecho un documental que espero que os guste, y que mañana estrenamos en cero, repito, 10:30, sobre la figura de Pedro Delgado. Creo que no solo sobre ese tour, sino todo lo anterior, cómo se gestó la participación del Reynolds, cómo los equipos españoles volvieron a correr el tour, que desde los años de Luis Ocañas no lo corrían. Y bueno, además le hemos llevado a Francia, le hemos llevado con la bici de hace 30 años, con el maillot amarillo, con el maillot de Reynolds, que le queda como hace 30 años, o sea, es impresionante verle subiendo las rampas de Alpe d'Huez. Le hemos llevado a París, a los Campos Elíseos, a donde se subió al podio, se lo ha puesto allí, y bueno, creo que tenemos imágenes muy, muy, muy bonitas que las vais a disfrutar.
Perfecto. Gracias, Mónica, lo veremos, ¿eh?
Un beso, gracias a vosotros.
Enhorabuena por el curro, ese documental que no nos podemos perder de los 30 años del Tour de Pedro Delgado. Creo que ahora sí está Carlos Miquel. Carlos, un titular desde Austria, ¿qué nos quieres contar?
Bueno, pues hombre, el buen sabor de boca de la entrevista con Fernando, que al final demuestra que con Fernando Alonso se puede hablar de todo, de sexo, de fútbol y de lo que quieras. Y, hombre, del titular del fin de semana, grandes mejoras para Mercedes. Ricciardo es casi renovado por Red Bull, que cerraría la puerta de Red Bull para Carlos Sainz. Y, mañana le van a dar una vuelta al McLaren. Van a probar infinidad de cosas para encontrar ese camino de mejoría que nos hablaba antes Fernando Alonso.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Llega The Americans. Sigue Senabre, sigue Luis García, se incorpora Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Me está gustando Rusia, Pani, me gusta.
Sí. Decía un amigo entrenador muy querido y que además es centenario en victorias, que rusa se escribe con R mayúscula.
Sí. Rubén Parra, hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido a The Americans. ¿Qué me has mandado un mensaje? Dices tú, empieza por esto, empieza, di tú, ¿qué querías decir?
No, que el otro día cuando despedimos The Americans, la última semana, lo dejamos a 5 minutos de que comenzara el draft. Era por recordar que Doncic salió con el 3 por Atlanta Hawks, que lo traspasaron a Dallas, y que el número 1 fue DeAndre Ayton, elegido por Phoenix, que era el máximo favorito. Tampoco fue una noche de grandes sorpresas en el draft, y creo que una de las, o la gran estrella del draft, fue Luka Doncic.
Lo contamos y fue más o menos lo previsto, ¿no? Era más o menos lo que me habéis dicho todos vosotros.
Sí. Tal cual, sí. Se cumplió prácticamente todo, ¿eh? Lo de Doncic en la tercera posición. Es verdad que no esperábamos lo de Dallas, o no estaba tan claro lo de Dallas. Se había barajado durante la noche, parecía que perdía fuerza, al final se hizo. Y las primeras posiciones fueron tal cual te las dijimos, ¿eh?
Hombre, lo de Dallas lo sabíamos porque lo había dicho el profe, que era su máxima aspiración. Pero claro, no dependía de Dallas, dependía de Atlanta, que al final hizo posible ese traspaso.
Exacto. Mm. Premios de la temporada de la NBA. Harden se llevó el mejor jugador del año. ¿Estáis de acuerdo?
Como se refiere a la liga regular, pues sí, puedes estar de acuerdo. Yo creo que el mejor sigue siendo LeBron, para mí casi cada año. Pero sí, la temporada regular de Harden es brutal y llevó a Houston a ser el mejor equipo. Yo creo que es indiscutible. Lo que es mucho más discutible son que se den los premios ahora de una temporada regular que, una vez ya has visto todos los playoffs, queda muy deslucida. Porque,
un mes y medio después, Dani.
Claro, no tiene mucho sentido.
Dani,
no.
Hay una cosa increíble, por ejemplo, el entrenador del año lo han echado. Sí, porque en el playoff lo hizo tan mal, perdió 4-0 con Cleveland, es el técnico de Toronto, Dwayne Casey, y le echaron, y ha sido el mejor entrenador del año.
Yo, no se entiende. De lo del MVP, me quedo con una frase que ha dicho Kyrie Irving, que la dijo ayer por la tarde, que Harden es el MVP de la gente, y que él lo entiende, pero que LeBron James es el MVP de la NBA. O sea, que la gente del baloncesto sabe que el mejor es LeBron, por mucho que la gente quiera o vote que Harden sea el mejor jugador de la temporada. Yo es que estoy con Dani, quitando el de Durant de temporada regular, hablo MVP de temporada regular, LeBron podría haber ganado cualquiera de los últimos 6 MVP si no ha ganado ninguno.
No hay uno de Curry que es un anime, ¿eh?
¿Habéis visto unas imágenes de LeBron viendo jugar a su hijo esta semana?
Sí, flipando con un intento de mate que hace su hijo.
Tiene buena pinta el crío,
Y la frase esta de Kyrie tiene mérito porque lo dice un tío que no se lleva bien con LeBron y que pidió el traspaso, que se fue y tal, o sea que tiene mérito añadido.
Sí, pero que respeta al mejor jugador de baloncesto del mundo, si es que es así.
Pani, Ben Simmons, rookie del año.
Sí, Ben Simmons, sin duda, indiscutible.
Simmons, perdón.
O sea, aquí no hay discusión. Jason Tatum, Donovan Mitchell han hecho buena temporada, pero Ben Simmons se ha salido y es un jugador que puede marcar una época. O sea, estamos ante un jugador de esos que sale uno en una generación. Y afortunadamente para la NBA y para el baloncesto ha salido este jugador australiano que, recordemos, se sentó un año por lesión y después de un año ha llevado a Filadelfia a cotas muy altas junto con el resto de su equipo. Pero ojo a Michael Porter Jr., que cayó en el draft este reciente hasta el puesto 17, me parece, con 14, Denver.
Con Denver.
14, perdón, con Denver. Va a hacer lo mismo, se va a quedar un año inactivo. Y ojo, porque en la temporada 19-20 puede seguir los pasos de Ben Simmons y ser rookie del año. Pero en lo que concierne a la elección, yo creo que esta es de las menos discutibles, porque, vamos, es abrumador el hecho de que Ben Simmons ha sido el mejor novato.
Oladipo, el jugador que más... Ah, perdona.
No, iba a decir que sí, pero que es otra que pierde un poco de brillo después de playoffs, porque estuvo bastante mal en la eliminatoria contra Boston, en cambio Tatum estuvo muy bien, pero claro, también es trampa porque Tatum tenía mejor
equipo,
¿no?
Estoy entendiendo mucho esto de que los premios sean en temporada regular, es que es como si das premios de...
De la Champions en la fase de grupos.
Sí, pues eso
es. Claro.
Pues Juanma, es como, es tal cual. ¿Sabes? Es como si das los premios de la Champions de la fase de grupos en mayo.
Lo que pasa
es
que la fase de grupos, entre comillas, de la NBA dura 82.
Claro,
o sea,
y es, claro, sí, es el grueso de la liga.
Ya, pero al final el playoff marca,
claro,
el éxito,
marca un
fracaso.
Poco, claro, claro, marca un totalmente. Poco el éxito o el fracaso y también mide la calidad de un jugador y el cómo...
Además, cuando importa. Eso es. En el playoff, exactamente.
Que Oladipo ha sido el que más ha mejorado, ¿no?
Sin concesiones, vamos, a mí me parece el premio. Sí. En realidad todos los premios son merecidos. Yo no creo que haya ningún cante, ninguno.
El de entrenador, Parra...
Sí, no, yo le habría dado a Brad Stevens, pero comprendo que los...
Brad Stevens o Snyder.
Las 60 victorias de Casey con Toronto, si obviamos... Es que hay que pensar en eso siempre, Dani. Hay que obviar en los playoffs. O sea, es duro decirlo, pero esto está votado antes. Sí, sí. Está votado antes. Entonces, si obviamos el 4-0 que le metió LeBron a Toronto... Pues Casey, con sus 60 victorias en Toronto, el otro día lo decía el profe Showtime, es que hacer 60 victorias en Toronto en un equipo que no es de Estados Unidos es muy complicado. Pues llevarte allí a gente, a grandes jugadores y que rindan allí, es muy, muy difícil, tiene mucho mérito.
Oye, contadme una cosa, agentes libres, gente que vaya a fichar y que además se vaya a llevar una pasta, el gran agente de libre, ¿quién es? ¿LeBron?
Sí, claro.
Sí, el grande es LeBron. En las últimas horas ha salido un rumor, que creo que lo han desmentido, pero que decía que LeBron está intentando convencer a Kevin Durant para que deje Golden State y se vaya a Los Ángeles, yo no me lo creo.
Nada, no creo que pase. Tampoco. Olvídate.
Y luego está todo el tema Paul George, que está haciendo el documental, que ya sabes que ahora es en tres capítulos.
Han estrenado el segundo, acaba de terminar. Sí. Han estrenado el segundo capítulo de Paul George, que ha hecho The Journey, que es como la decisión de LeBron en su día de elegir destino. Pues él ha hecho lo que pasa es que lo suyo es mejor, son tres capítulos de seis minutillos. No es una hora muriéndote de asco hasta que dice a dónde se va.
Y creo que no hay caballos. Ni,
sí, y acaban ni de emitir el segundo y lo están matando la gente de los Lakers, la gente de Oklahoma, lo está matando todo el mundo, porque ha dicho que le gustaría jugar en los Lakers, que es su sueño jugar en los Lakers, pero que él lo que quiere es ganar un anillo. Y claro, como sale Sam Presti, que es el general manager de Oklahoma, y Westbrook en esta segunda parte, todo el mundo dice que se va a quedar. Los de los Lakers dicen que como dice que quiere jugar en los Lakers, pues que se va a ir a Lakers. Pero vamos, en los próximos días dice a dónde tiene decidido marcharse.
No conozco ningún jugador que haya hecho esto y haya salido ganando en cuanto a imagen.
Tal cual.
A Paul George le están dando palos por todas partes, a LeBron le dieron y dijo que no lo volvería a hacer, y a Griezmann también, o sea... En fin.
Sí, es una moda un poquito absurda porque pone al jugador en una posición que no es la que le corresponde. Es decir, el jugador puede tener muchos elementos de mercadotecnia y reconozco que además para muchos jugadores, tanto en el fútbol como en el baloncesto, muchos de ellos ganan más dinero en patrocinios que en su propio salario, pero este tipo de cosas no les beneficia porque da una imagen de una cierta prepotencia y de un cierto egocentrismo que al final a los fans que son todos aquellos del equipo al que finalmente no va, y ya no te digo nada si tiene un medio compromiso, como es el caso de Griezmann, más o menos, con otro equipo como es el Barça, ¿no? Entonces, al final lo que le pasó a LeBron es que era odiado en todo Estados Unidos, por supuesto en Cleveland muchísimo más, pero en todo Estados Unidos. Menos llegó a titular Sports Illustrated, el hombre al que usted amará odiar, menos en Miami, en el sur de la Florida, claro, que es donde finalmente recaló para luego volverse a ir, etcétera. Yo creo que estas cosas no benefician nada en la imagen de los jugadores. Y dicho esto, Juanma, efectivamente LeBron es la joya de la corona de los agentes libres, pero como siempre pasa, hay un jugador que provoca el efecto dominó. Y ese jugador concretamente es Paul George. O sea que la expectación es Paul George. Mucha gente dice, o puede decir, bueno, es Kawhi Leonard. Sí, Kawhi Leonard es un jugador importantísimo, es uno de los top de la NBA, pero no es el jugador clave. Y el jugador clave es Paul George. Donde termine Paul George, tanto si se queda como si se va a otro equipo, va a determinar también el destino de LeBron James, seguro.
¿Hay alguna opción de que recalen Paul George, LeBron James y Kawhi en los Lakers, al menos dos de tres?
Económica, seguro.
Económica en los tres, sí. O sea, caber salarialmente, caben los tres, lógicamente, soltando muchísimo lastre de gente joven. A San Antonio le han propuesto, además, un paquete buenísimo para San Antonio, a mi juicio. Que es, pues, por cierto, que ahí tengo una anécdota que os va a gustar mucho, que es Kuzma, Ingram y una serie de opciones de draft, incluyendo una primera. Le ofrecieron también a Ball. Y ahí fue el propio Popovich el que dijo, a ese no le quiero ver ni en pintura. Literal, ¿eh? Claro, literal. Claro. Pero sí, o sea, por caber cabrían los tres, pero esa situación es absolutamente inviable a mi juicio, porque al final no cuajaría.
Yo creo que hasta deportivamente, profe.
Claro, claro.
No, pero a mí Paul George me sobra, pero Kawhi y LeBron en el mismo equipo, mucho ojo, ¿eh? Realmente yo creo que sí que podrían llegar a entenderse, ¿eh?
LeBron y cualquiera.
Kawhi, yo conozco muy bien a su campo, ha cambiado de agente ahora, o de agencia mejor dicho, pero conozco muy bien su entorno. Uh-huh. Kawhi es un tío complicado, porque por ejemplo él ha dicho que no le gustaría jugar, eso desde hace una hora, no le gustaría jugar con LeBron James porque hay mucho paparazzi, hay mucha atención mediática. O sea, Kawhi es un grandísimo jugador, pero es un jugador complejo desde el punto de vista humano.
Uh-huh. ¿Algo más, Americans? ¿Queréis decir algo más antes de despedir? Venga, la última rápida.
Este ídolo total. Klay Thompson fletó un avión privado con modelos de Instagram y se las llevó a Cabo San Lucas, que es Baja California, alquiló una mansión, un yate y se llevó a todos sus colegas con sus modelos de Instagram favoritas. Una semana de fiesta. Campeón de la NBA, Klay Thompson, un ídolo.
Bueno, un ídolo. Sí que no está sobrevalorado.
Sí, pero
a mí por esto ya me parece un ídolo.
Modelos de Instagram es una forma de llamarlas, ¿no?
No, son todas modelos de Instagram.
Claro, claro, es un eufemismo. Vamos a ver, que eso está inventado, es más antiguo que la orilla del río, parra.
Ahí,
o sea,
ahí.
Yo te digo lo que cuenta la noticia, que son modelos de Instagram.
Sí, efectivamente.
Y así las conoció.
Oye, Juanma, ya para terminar, que sé que andas muy mal de tiempo, decir que ha renovado el comisionado Stern hasta 2024.
Cierto.
Para que tengamos una referencia, su salario base
Luego ya a medida que la NBA se va enriqueciendo le van dando bonus, pero su salario base son 10 millones de dólares al año.
Americans, ha sido desde Rusia un placer enorme. Adiós, buenas noches.
Adiós.
Buenas
noches.
Soy el fuego que...
Es jueves, suena la música de cierre de este partidazo y el cierre lo ponen los oyentes. Fouto.
Cerramos con los oyentes porque creo, Juanma, que hay uno que hasta te imita y todo. A ver.
Lo que yo no entiendo, porque Nacho, que a excepción del primer partido que el penalti se comió, patatín, patatán, pero en líneas generales jugó muy bien y Coque también jugó muy bien, esos dos hombres no están en el campo.
Buenas noches, partidazo. Lo único que os faltó preguntarle a Fernando Alonso esta noche fue... ¿Qué pasaría si cuando decida retirarse un equipo de los punteros le hubiera llamado o le llamara?
Juanma, no hagas caso porque tienes el mejor programa que hay, que yo le escucho todas las noches que puedo y si no por la mañana en el podcast, me encanta.
Reina, te admiro, no te entiendo, joder, quita así,
Voy a intentar quitarlo, porque además las cosas cuando se dicen con cariño, cuando se dicen con tacto y con cariño, pues uno trata de corregirlas. 1:32. Nos vamos, hasta aquí el partidazo. Cadena COPE, ha sido un placer desde Rusia, desde Krasnodar. Gracias, buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.